Hola, muy buenas tardes a todos. Esta noticia yo creo que es grande, por esperada, y es que luce el sol. Luce el sol en la Comunidad de Madrid. Teníamos ganas de decir esto ya de una vez por todas, Carlos Honorato.
¿Estás segura que esa era la noticia que estábamos esperando?
Sí.
¿Por qué no, Monse Suárez? ¿Sí o no?
Yo estoy encantada.
¿O era que Griezmann se quedaba en el Atleti? No, tampoco.
Oye, que sí, que también.
Que no ha dicho nada.
Pero parece ser que...
Está jugando a los misterios.
Sí, bueno, se va a quedar.
Que antes del Mundial lo iba a decir, pues oye, ya quedan
¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice subasta en francés? Subasté.
Exacto.
Il est subasté.
Bueno, también saludo no solo a Monse, que me acompaña también Ricardo.
¿Qué tal?
Buenas tardes. Ricardo Martín.
Lleva chancletas, Ricardo. Es el primer día que se ha podido poner las chancletas.
Para unos se luce el sol y para otros va a lucir la sombra.
Exactamente, pues hablemos de esa sombra. Porque ya está aquí la esperada sentencia del Supremo sobre el caso Noos. Aunque se ha rebajado la pena de la Audiencia de Palma de 8 a 5 años, Urdangarín irá a la cárcel. Mañana ha sido citado por la Audiencia de Palma para notificarle el ingreso en prisión junto a Diego Torres y a Jaume Matas. 5 años y 10 meses. Esta es la condena que, ojo, todavía puede ser recurrida en amparo ante el Tribunal Constitucional y también solicitar que se suspenda la ejecución. De esto vamos a hablar con la ayuda de Monse. Tenemos aquí a una de las letradas más informadas de este caso. Pero hay muchas preguntas encima de la mesa. ¿En qué cárcel ingresará Urdangarín? Porque ya empiezan a perfilarse algunas, pero de cualquier manera la prisión... tendrá que ser, aunque tenga sus espacios, que tenga algún tipo de privacidad, imagino, pero es lo que es, la sombra. Sí, tú hablabas de la sombra, y la sombra es implacable.
Me refería a esto. Hay que decir, 5 años son 5 años, ¿eh? No, muchas veces cuando se habla de, bueno, poco es, ¿no? Tenía que haberle caído más, pero 5 años a la sombra realmente imagino que debe ser muy duro, ¿eh?
Yo creo que es duro. 6 meses.
Entonces, por tanto, primero que las cosas estas de la cárcel son muy duras. Segundo, que es lógico que él busque una proximidad, si puede, a la familia o a la infanta, su esposa, la infanta Cristina. Por tanto, se barajan, pues desde luego, desde cercanías de Madrid, cercanías de Ginebra no puede ser, evidentemente, que es donde vive la familia ahora,
tiene
que ser en España, pero Badajoz, por la proximidad a Portugal, o incluso se ha llegado a decir proximidad al País Vasco. Esto lo que quiere decir es que los presos buscan siempre acercamiento y quieren acercarse legítimamente a sus familias. Este elemento del acercamiento, pues ahora viene, está muy de actualidad, y es lógico que Urdangarín quiere la proximidad. Pero en todo caso, la noticia política, la relevancia, en mi opinión, es que mañana, pasado, cuando haya titulares internacionales, va a decir un miembro de la familia real española en prisión. Esto es inevitable que sea así tratado internacionalmente.
Bueno,
y la suerte...
Exmiembro de la familia real. Vamos a decir de la Casa del Rey, ¿no?
Sí, vamos a ver cómo titulan los medios de comunicación extranjeros, porque nosotros, lógicamente, vamos, yo no soy neutral, porque aprecio enormemente al rey don Juan Carlos, aprecio, por supuesto, al rey Felipe, y a lo que constituye la monarquía. Por tanto, yo, a un periodista, pero, hombre, no me gustaría este titular. Pero es el que va a salir, porque es verdad que es noticia que un familiar tan próximo de don Juan Carlos pues ingrese en prisión. Y afortunadamente, y termino para todos, don Juan Carlos hizo aquella operación tan magnífica de renunciar y de pasar la corona a su hijo, porque ¿cómo sería el día de hoy si don Juan Carlos todavía siguiera siendo rey de España? Sería un día muy preocupante, incluso podría decir, para la democracia española. Por tanto,
ahí sí sería miembro de la familia.
Exacto,
porque
se han hecho muy bien.
Es el marido de su hija, sí, claro.
Se han hecho muy bien, y ya la lejanía del rey emérito, pues de alguna manera deja fuera del foco, aunque alguno de los miembros del tribunal, incluso creo que Orrac, es un miembro
que mañana estará con nosotros a estas horas de la tarde.
Fantástico, pues eso tendré que explicar más, seguro que lo hace gracias a tus preguntas, a qué viene esta idea suya de que el rey, don Juan Carlos emérito, el rey emérito, como era inviolable, pues no pudo declarar y no pudo, digamos, prestar declaración.
Vamos a decir que todo condenado puede elegir en qué prisión presentarse siempre y cuando lo haga dentro del plazo de ingreso voluntario, eso es. No garantiza que ese vaya a ser el centro en el que se quede, aunque podría ser, siempre que no haya problemas de máxima ocupación. Así que la que él diga probablemente sea la que se le asigne. Pero sí. ¿En qué circunstancias, cuéntame, qué va a pasar a partir de este momento?
Bueno, pues Ricardo hablaba del filo del abismo penitenciario y de que el futuro se tiñe de negro para el cuñado del actual rey y yerno del rey emérito, porque la nomenclatura es importante y tú lo has dicho, Nieves, se distinguió entre la casa del rey y la casa real, también para hacer un poco diluir un poco el tema, sí, distanciar un poco del tema o de la causa judicial cuando todavía no había sentencia firme, hoy la hemos tenido por fin. Pero reitero, ese tema de nomenclatura no podemos evitar que los titulares, sobre todo internacionales, van a ser el cuñado del rey y el yerno del rey emérito. O sea, la relación de parentesco por consanguinidad está ahí y no la podemos negar. Dicho esto, en cuanto al periodo voluntario, solo es un derecho del penado elegir la prisión donde quiera ir cuando en el plazo de entrega del mandamiento,
o sea, mañana,
para ingreso en prisión, mañana han sido citados personalmente. Y en ese mandamiento que les va a entregar las tres magistradas de la audiencia provisional,
Tiene un plazo.
Que viene a ser, no hay un plazo legal, entre 5 y 15. Uh-huh. Como él tiene su residencia en el extranjero, como tiene su residencia en Suiza, pues a lo mejor le es más dilatado ese periodo de plazo por razones de humanidad o por razones de deferencia, pero sin meter ya que todos no somos iguales ante la ley. O sea, el plazo puede ser entre 5 y 15, de manera que si es un plazo de 10 días, que no nos llevemos, no empecemos ya a decir que no somos iguales ante la ley y qué tal, porque está esa deferencia según las circunstancias personales y residencia del penado. Bien, ¿qué va a hacer? Que va a pedir la suspensión del ingreso en prisión. Iñaki va a pedirla. Y va a pedirla en base a que va a interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, porque va a entender que se han vulnerado sus derechos fundamentales, y va a pedir al Tribunal Constitucional que enmiende la plana a las tres magistradas de la Audiencia Provincial y las diga, oye, esperar, que hasta que no resuelva el Tribunal Constitucional, que tardaré 2 años y medio, no va a ingresar Iñaki Urdangarín en la cárcel. Bueno, es inviable. Inviable porque hay un criterio del Tribunal Constitucional donde aquellas condenas que sean superiores a 5 años de prisión, este caso lo supera, no suspenden el ingreso en prisión. Es decir, no enmiendan la plana al tribunal ejecutador para decirles
aunque
no.
Aunque ponga recurso, aunque interponga recurso de amparo, sigue adelante la ejecución.
Ganará 1 mes y medio, ganará 2 meses, Iñaki Urdangarín, ya habrá pasado ese periodo de plazo voluntario, en fin, un meollo. Y luego, pues hay varios medios de comunicación, niveles donde dicen que en Ávila se están haciendo obras en uno de los penales. Parece ser que otra opción, por razones de estar cerca de Portugal, es la cárcel de Extremadura. Así podría doña Cristina trasladar su trabajo, en cierta manera tener algún tipo de ingreso económico, que no olvidemos que es la única que está percibiendo en la unidad familiar ingresos de este tipo, o sea, de tipo económico, de tipo de numerario, con independencia de las ayudas que pueda tener de familiares directos, que ya sabéis por dónde voy, pero en principio es la única que tiene un ingreso y una nómina oficial. Y también se baraja el módulo de funcionarios de Cataluña, que es muy tranquilo. La gente dirá, no somos iguales ante la ley. Bueno, es que yo soy de las que digo que tenemos que ser iguales entre iguales. Y es un derecho del Estado y una obligación del Estado de Derecho, mejor no un derecho, una obligación del Estado de Derecho garantizar la seguridad de los presos. Garantizar la seguridad de los presos, nos guste o no nos guste.
No,
y de
claro.
Ahí que no se le metan un módulo con los reos que estén clasificados de primer grado, que son los que tienen peligrosidad, ni se le involucre con personas de otro tipo delictivo.
Hombre,
por
igual,
eso se hace, porque el Estado
igual
de Derecho
pasa
es así.
Con igual los políticos que en este momento están en la cárcel.
Exacto.
¿No?
El caso de los Jordis, es evidente.
Claro,
y otros casos,
por eso los miembros de la manada, unos están en el módulo de funcionarios y otros están en el penal normal. Es decir, que entre iguales hay que mantener una igualdad. Y yo creo que, siendo una obligación del Estado de Derecho garantizar la seguridad de Iñaki Urdangarín, puedes imaginarte que habrá presos que quieran intentar violentar en cierta manera esa integridad de él en prisión. Y lo sabremos o no lo sabremos, pero el hecho de que esté haciendo obras la cárcel de Ávila puede ser una referencia de Eduardo Inda, o sea, que sea cierta, y en ese caso será la que elija. Él intentará, insisto, el recurso de amparo, y intentará. Yo el indulto no lo veo. Vosotros veis a Dolores, sí, a doña Dolores, ministra de Justicia del no. PSOE, que es quien tiene que proponérselo al cuñado del penao. Es que es de risa. No, o sea, el indulto tiene que ser a prerrogativa del ministro de Justicia al rey.
Además, que la sociedad en este momento ese indulto yo creo que no lo aceptaría.
Las tragaderas son grandes, España, los españoles tenemos tragaderas muy grandes, pero hombre, por no desestabilizar, me parece bien, pero hombre, ya ha llegado a este punto. Yo creo que es muy beneficioso para la democracia española, muy beneficioso, y mira que había apuestas, se cruzaban apuestas de este nunca ingresará en prisión. Algunos colegas nuestros, periodistas especializados en los temas de justicia y de derecho, pues incluso han apostado conmigo hace 2 años. Este nunca entrará en prisión. ¿Cómo va a entrar en prisión?
Pues mira por dónde
va a entrar en prisión y la democracia en esto.
Y va a ser igual, a una cuarta parte del cumplimiento de la condena. Podrá solicitar permiso, no es un derecho, podrá solicitarlos, otra cosa es que se los den, y a las 3/4 de la condena obtendrá el tercer grado.
O sea,
estamos hablando de que 1 año y 2 meses, ¿no? Es una cuarta parte de 5 años y 10 meses. Pues al año y 24, ¿cuánto es? Al año y 2 meses podrá solicitar los permisos carcelarios, es decir, salidas de días
esporádicos
y a las 3/4 de cumplimiento de la condena podrá obtener el tercer grado, que significará pernoctar solo en prisión y tener una vida fuera de prisión.
Vamos
a todo reo que esté clasificado en segundo
grado. Sí, es verdad que parece.
Lo que sería un escandalazo es que cumpliera la condena en Suiza, y sería un escandalazo que se clasificara de tercer grado nada más entrar por la puerta del penal. Entonces ya me cabreo.
No te enfades, por favor. Entonces, mira, vamos a hablar de condena. ¿Por qué se le condena a 5 años y 10 meses? En primer lugar, es por un delito continuado de prevaricación con malversación. Este delito está tipificado y así lo han, así ha sido la condena de los magistrados: 2 años, 3 meses, 5 meses menos que antes, que lo que dijo la Audiencia de Palma. Uh-huh. También está acreditado el fraude a la administración pública. Por este delito tendrá que cumplir 7 meses de cárcel. Por tráfico de influencias, aquí han valorado en 1 año, el Tribunal Supremo, la condena. 2 delitos fiscales, por este 1 año de cárcel por cada uno. Todo eso suma 5 años y 10 meses. Considera el Supremo acreditado que Urdangarín aprovechó la situación de privilegio que disfrutaba como consecuencia de su matrimonio con una hija de quien era entonces jefe del Estado, para que el gobierno balear contratara con el Instituto NOS que él controlaba. Esto es lo que ha quedado acreditado. Vamos a ver lo que dicen ustedes a través de las redes. Adelante, Carlos.
Bueno, ya sabes que hay de todo, como en Botica. Lola dice: me temo que esa leve rebaja, leve lo dice así entre comillas, dará pie a algún subterfugio legal para que este individuo no pise la cárcel. Tiempo al tiempo. Oye, Lola, piensa esto.
Se va a equivocar.
Que fijaros, se barajaba, hay una reforma del Código Penal donde te dice que aunque se hayan cometido muchos delitos, si ninguno de ellos supera los 2 años de prisión, o sea, si ninguno es clasificado por encima de los 2 años de prisión, podrá suspenderse la ejecución de la pena. Y aquí la rebaja es en lo que nos ha leído Nieves, y se queda en 2 años y 3 meses.
Esos tres meses son
los que impiden claro, a Iñaki Urdangarín decir: suspéndame el ingreso en prisión.
Bueno, pues ya lo sabe Lola. Tomás dice: ¿se imaginan que se escapa a Suiza, donde ya está, y no vuelve? Ya que allí ya saben cómo funcionan las cosas con las extradiciones. A ver, Tomás, no os hagáis películas.
Oye, no, pero está bien.
Sí, sí.
Claro, él vive en una zona donde nos es difícil repatriar, ¿eh?
Sí, ya hemos tenido alguna experiencia.
Alguna.
Y Salvador dice: el que la haga, que la pague. Ya sea de CiU, de los ERE del PSOE, políticos del PP Madrid-Valencia o Urdangarín. Los próximos procesados, ya adelanta Salvador, posiblemente van a ser los responsables del procés ilegal.
Bueno, toma ya. Este último...
Bueno.
La primera parte de lo que decía nuestro amigo, sí. Albert Rivera decía esto, me da igual el apellido que tenga, el que la hace, que la pague, ¿no? O sea,
sí,
hablaba en términos... de varios nombres y entre otros mencionaba a Jordi Pujol. Sí. ¿No?
Pero en términos jurídicos, sin duda, hay una... hay que, bueno, no solo respetarlo, sino yo tampoco tengo autoridad para decir, oye, es que la han condenado a poco. La verdad es que escucho a pocos años, digo, escucho a personas autorizadas, mucho más que yo, y es verdad que dicen, hombre, hay ciertos delitos que no se han contemplado y no ha sido condenado. Por ejemplo, él percibía, creo recordar, cerca de 1 millón de euros por evento que iba a patrocinar, y los pedía ¿a quién? A las administraciones públicas. Por tanto, hay un, oye, este es dinero público. Y él no lo gastaba en el evento,
porque
se lo quedaba.
El evento no existía.
Se
¿no?
lo quedaba. Por tanto, hay un dinero que ha salido de las arcas públicas.
Una malversación que no ha sido tipificada.
Y no ha sido tipificado, por tanto, y eso no me lo invento yo, aparte de escuchárselo a Montse, pues lo he leído.
Y
Orrach
va por ahí. Orrach pedía 18 antes de la sentencia de la audiencia, perdona Ricardo, y luego el fiscal del Supremo quería 10. Es decir, que se ha quedado bastante por debajo de las peticiones del Ministerio Público.
Claro, pero además
y hemos oído esta mañana tú y yo al instructor en su momento, a Pedro...
A Castro, y ha dicho que era benévolo.
Y ha dicho que era muy benévolo porque se encontraba maniatada el Tribunal Supremo al no poder modificar los hechos declarados probados por las tres mujeres magistradas de la audiencia provincial. En todo caso, depende de ellas.
Claro. Pero bueno, si es que los temas judiciales,
ahora
la verdad
mismo,
es que
todo depende
me parece siempre muy ridículo. Esto me parece bien cómo ha salido. Esto no, hablando de jueces. Oye, no puedes estar a favor de uno en contra de otro porque son cuestiones judiciales. Seguro que están soportadas por unos argumentos muy sólidos.
Ya, Ricardo,
pero la opinión pública... que es otra cosa a la opinión jurídica, yo siempre lo digo.
Exacto.
La opinión pública, que le parece poco, estoy seguro de que le parece poco, 5 años, tal. Es muy duro, pero también es verdad que ha hecho, uso gravísimo de la institución, de la jefatura del Estado de España, ha hecho uso gravísimo de fondos públicos para destinarlos a su propio beneficio, ha hecho uso, realmente ha sido una persona, pues ya está condenado, además.
Ya, Ricardo,
se puede decir que es un delincuente.
Ya, Ricardo,
es un delincuente de cuello blanco, pero es
fijaros,
un delincuente que merece lo que va a tener y probablemente la opinión pública diga, bueno, pues ya lo doy por bueno que ya ingrese en prisión. Pero hombre, un poco más, eso seguro que está
pero
en la mente.
Pero cuando
Nieves
nos ha leído todos los delitos que ya se puede decir que ha cometido porque estamos
decir,
en sentencia
claro,
firme,
claro.
El marco de individualización de la pena que hizo la Audiencia Provincial y que ha sido confirmada por el Tribunal Supremo esta mañana es del marco del legislador lo más bajito.
Claro.
Por eso la benevolencia.
Claro.
Es decir, que jurídicamente también se puede decir que es benevolente.
Claro,
vamos
benevolente.
A escuchar a Pedro Rack, que aunque esté mañana aquí en este programa y a estas horas, es el exfiscal del caso Nóos, ha dicho esto sobre la valoración. Parece ser que le parece positiva.
La valoración global es positiva respecto a este caso particular, un sentimiento agridulce. Desde el momento que me he visto sometido a una dura presión mediática y que se ha instalado en la opinión pública el prejuicio consistente en que la Fiscalía, en este caso yo, no era más que un pelele en manos del Gobierno y de la Casa Real.
Esto Pedro Rack lo dice, claro, con cierto dolor, ¿no?, de todo lo que ha tenido que escuchar en estos últimos años, pero también dice que la Audiencia de Palma tiene la última palabra.
En todo caso, ahora el tribunal lo único que tiene que valorar es la condena, la pena a prisión, la audiencia provincial me estoy refiriendo, y decidir en consecuencia. Y está dando los trámites, está realizando los pasos y trámites legales. Como ustedes han dicho, ha sido citado para mañana para notificar la sentencia y supongo que el mandamiento de prisión.
Pues estas eran las palabras de Pedro Orrach, que me gustaría que valoráramos así a grandes rasgos a estas horas de la tarde, cuando son las 6:24. Pero antes, por favor, esto.
Todas las tardes en Onda Madrid, Nieves Herrero.
Lo que hice decantarme por la Cámara de Madrid fue finalmente toda la información que pude encontrar en la web y en diferentes redes, que fue muy positiva. Compañeros, además, que viven lo que yo busco de la misma manera y profesores que te animan a seguir a más.
Es un sitio donde de verdad se disfruta de aprender y donde te sientes realmente a gusto.
Ciclos formativos de grado superior. Centro de Formación de la Cámara de Comercio. Cámaramadrid.es.
Apuesta por tu futuro.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas.
Para emocionarte con las vistas que París guardaba para ti. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Porque te gustan las primeras marcas. Porque buscas siempre la calidad. Porque vienes por el precio. Porque valoras nuestro servicio. Porque siempre estamos cerca de ti. Por eso y porque puedes elegir, elige Supermercados Gavilán. ¿Y por qué aún no nos conoces?
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com. Recuerda, se lo prometiste.
Onda Madrid.
Sin duda es la noticia del día, esta sentencia ya del Supremo sobre el caso Nóos. Aunque se ha rebajado la pena de la Audiencia de Palma de 8 a 5 años, Urdangarín irá a la cárcel. Le hemos pedido al portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, que esté con nosotros, que nos ayude en a estas horas de la tarde. Así que, don Ignacio, bienvenido.
Buenas tardes.
Siempre le traemos cuando hay momentos durillos, ¿no?
Pues sí.
¿Está usted ya acostumbrado?
Sí, estoy acostumbrado a lidiar con este tipo de resoluciones que son bastante, desgraciadamente ahora se están haciendo bastante habituales.
Bien, antes de que nos diga nada, escuchemos, por favor, a la ministra de Justicia. Dolores Delgado ha dicho que si hay recurso lo va a decidir el Tribunal Constitucional.
Si hay recurso ante el Tribunal Constitucional, existe la posibilidad de pedir la suspensión de la ejecución, pero en eso el Tribunal Constitucional es el que tiene que decidir sobre la admisión del recurso y, en su caso, la suspensión del Tribunal Supremo.
Pues, Ignacio González, esto es lo que dice la ministra de Justicia, pero ¿qué dice usted? Lo primero, valoración de esta sentencia del caso Nóos, ¿qué le parece? A usted, bajo su criterio, ese descenso, esa rebaja.
Bueno, ha sido una rebaja ligera de pena. Yo creo que en términos generales se puede decir que confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca y que, por tanto, se mantiene en penas de cierta gravedad. Solamente hay una rebaja de unos meses, por cuanto que hay una, se le absuelve por un delito de falsedad ideológica. Lo que supone esa rebaja de meses, pero que en todo caso se mantiene por encima de los 5 años, que como sabemos es el criterio que está utilizando el Tribunal Constitucional para denegar las suspensiones de la ejecución de la pena de prisión.
El juez Castro, que durante tanto tiempo fue el juez instructor del caso, dice que le parece benévola. ¿A usted qué le sugiere esos 5 años y 10 meses? ¿Le parece suficiente, bien?
Bueno, yo la verdad es que siempre esto de compararlo con otras sentencias, hemos visto hace poco todavía otra sentencia por caso de corrupción donde había unas penas elevadísimas, ¿no?
Claro, la Gürtel, ¿no?
Claro,
el caso de Gürtel.
Evidentemente, lo que pasa es que en ese caso es verdad que los hechos revestían mayor gravedad. En este caso, bueno, pues es una cuestión subjetiva. Yo creo que 5 años de prisión es bastante años, son bastantes años, y que, por tanto, a mí me parece una pena bastante adecuada y proporcional.
No se dice nada de devolución del dinero. Aquí, en este punto, no sé, Montse...
Sí, bueno, a él se le condena una multa, que la multa no es la responsabilidad civil, es la multa derivada de los delitos contra la hacienda pública y otros delitos que el propio legislador determina el monto, y que asciende a 512.553 euros. Hay que remarcar que se le han aplicado muchísimas atenuantes por reparación del daño. Es decir, Iñaki Urdangarín ya, al igual que hizo doña Cristina de consignar los 265.088 euros como resultado de haber sido declarada responsable civil a título lucrativo, reitero, Iñaki Urdangarín también en su momento consignó parcialmente los importes inherentes a los delitos. Por lo tanto, no sé qué le queda o qué le resta, mejor dicho, para resarcir al Estado en cumplimiento de esas condenas, pero en principio tenemos que hablar de pena de multa, que no de responsabilidad civil. Y lo quiero remarcar porque, como bien me entiende el magistrado, es importante para obtener el tercer grado, que hemos dicho que hay que cumplir tres cuartas partes de la condena como uno de los requisitos, o solicitud de derechos, cuando se cumple una cuarta parte, hay también que pagar la responsabilidad civil. En este caso lo tiene más fácil Iñaki Urdangarín, porque la condena ha sido de multa de 512.553.
Vayamos a los hechos que han quedado probados. Delito continuado de prevaricación. Me gustaría que nos explicara qué es lo que ha quedado probado, qué significa, si nos lo puede traducir a los oyentes.
Hombre, la verdad es que a veces es difícil traducir al lenguaje ordinario, cotidiano, conceptos jurídicos, ¿no? En el caso de la prevaricación es una resolución a sabiendas de su injusticia.
Con malversación, que es que van unidos las dos cosas.
La malversación de caudales públicos, evidentemente, es cuando los fondos públicos se destinan a fines distintos para los que estaban previstos. Por ejemplo, ahora que estamos todavía en la aprobación de los presupuestos generales del Estado, lo que hace el Parlamento es asignar para cada fin una partida específica de dinero. Si esa partida específica de dinero se destinara a un fin distinto del que se aprueba, por ejemplo, la ley de presupuestos, estaríamos hablando de una malversación. Por ejemplo, a raíz del procés, ¿no? Se ha hablado mucho de este delito de malversación. Por ejemplo, si se destinaba el dinero que estaba previsto en los presupuestos de la Generalitat a fines distintos, por ejemplo, a organizar un referéndum, cosa que no estaba previsto en los presupuestos. Bueno, pues eso es básicamente lo que consiste.
Los ERE, ¿no? También.
La malversación.
¿No? Los ERE también sería un ejemplo.
Claro, claro.
Es decir, destinarlo a personas que no tienen derecho a optar o a fines distintos para los cuales.
Claro.
Añadimos, ya lo hemos dicho, el fraude a la administración y dos delitos fiscales. El hecho de que él fuera cuñado del actual rey, en este caso también el marido de la hija del rey emérito, hace que la pena sea mayor, porque es que con respecto a Torres es un poco mayor.
Sí, lo que pasa es que, bueno, yo tengo que decir que ahora no he tenido tiempo para leer la sentencia tal como ha estado ahora, pero vamos a ver, esto ocurre a veces no por la... porque si no estaríamos hablando de un derecho penal de autor. Aquí lo que ocurre es que la responsabilidad penal puede variar en algunos casos, puede variar ya.
Dependiendo de qué ha quedado acreditado en
de lo que ha
y
quedado
otro.
Acreditado y de los hechos por los cuales se le está condenando, porque claro, a lo mejor no en toda la cadena de hechos delictivos resulta que ha sido condenado uno de los acusados igual que el otro. Claro.
Ya.
Y eso es lo que puede determinar que haya, o también el juego de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal.
Vamos a escuchar, con la ayuda de todos los miembros de esta mesa, les repito, está Ignacio González Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, está Montse Suárez, Ricardo Martín, Carlos Honorato, que es la voz de todos ustedes, y se ha incorporado Paloma Nolasco. Paloma, que nos va a traer algunas de las voces, de las cosas que se dijeron durante el juicio, en la voz de Iñaki Urdangarín y que hoy cobran especial importancia. Adelante, Paloma.
Sí, buenas tardes. Hay que remontarse a febrero de 2016, abrir esa biblioteca de los sonidos y rescatar las declaraciones que se realizaron en aquel momento. Iñaki Urdangarín se sometía a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, en esa vista judicial por el caso NOS, acusado en el juicio junto a su esposa y 15 personas más, se enfrentaba a penas de muchos años, 19 para arriba. Durante su declaración dijo que nunca había sido comisionista de nada, insistía en que no participó en la gestión contable del Instituto NOS ni de su empresa Aizon. A modo de resumen, estas son algunas de las frases del cuñado del rey Felipe VI sobre los empleados de Aizon y NOS. Reconoció ante el tribunal que la empresa que tenía medias con su mujer, la infanta Santa Cristina contrató a trabajadores que él nunca conoció. Contrataciones que achacó al cuñado de su socio, Miguel Tejeiro, quien las hacía por asuntos fiscales. Dijo que se había enterado a raíz de las investigaciones del caso NOS de la existencia de esos trabajadores, algo que le sorprendió.
Mire, sobre el tema de los empleados de Aizón, yo tengo que decir que habían empleados que, por supuesto, desarrollaban sus labores profesionales para el objeto social de la sociedad. Sí que es verdad que habían otros que se han encargado más de temas, puedo así decirlo, de mantenimiento o de servicio. Y sí que luego ha habido otros, y lo he descubierto durante este procedimiento, que realmente no les he conocido, no sabía ni quiénes eran.
Recuerden ustedes esa bajada por la audiencia de Palma, esa presencia delante de los medios. Parecía todavía que podía defenderse y podía decir que era inocente, ¿no? Cuando le estábamos oyendo, pero dijo más cosas.
Sí,
¿no?
Muchas, y en muchas ocasiones le pidieron que hablara más alto porque el sonido, no llegaba con claridad a todos los presentes en la sala. Por ejemplo, la pregunta de ¿era suya la empresa? Esta pregunta se formuló para ahondar en el conocimiento o no de los empleados. Urdangarín contestaba, yo me dedicaba a lo que me dedicaba y aludía una vez más a sus asesores.
Sí, pero yo me dedicaba a lo que me dedicaba y tenía unos asesores que me ayudaban en estos temas y luego pues me he dado cuenta que algunas de estas cosas, pues estos empleados pues no sabía que estaban con nosotros.
No sabía que estaba con nosotros.
Esto con respecto a los asesores, pero dijo más cosas, ¿no?
Sí. ¿Quién decidía? Le pregunta el fiscal Pedro Rach, para intentar aclarar si las decisiones que se ponían en marcha eran las suyas o las de sus asesores.
Nuestro asesor en estos temas era Miguel Tejeiro. Miguel Tejeiro lo que hacía era proponernos un número, por lo que yo entiendo, pues unos empleados para mantener un tema fiscal.
Y el fiscal también le preguntó por los 300.000 euros que cobró la empresa NOS Consultoría, que tenía miedo a medias con Diego Torres, por llevar esa oficina del seguimiento del patrocinio, un dinero que el fiscal consideró una comisión al exduque de Palma por intermediar con el gobierno balear. También, de forma muy directa, los números estaban constantemente sobre la mesa, también de forma directa, se le preguntaba por sus honorarios y por quién tenía firma para las cuentas.
Mis honorarios por las cumbres de tanto Valencia Summit como Ibex Forum incluidas, 710.000 euros con IVA.
¿Y en las cuentas? ¿Quién tenía firma en las cuentas corrientes?
Pues no lo sé, esto no es lo ya digo que los temas de contabilidad o los temas de jurídicos o tal, pues los llevaban nuestros asesores.
Eran las palabras de Iñaki Urdangarín, que hoy cobra fuerza una vez que hemos conocido que ha sido condenado a 5 años y 10 meses de cárcel. Le pregunto a Ignacio González y a toda la mesa, ¿la rebaja de Torres se debe a que se le absuelve de tráfico de influencias, de blanqueo y falsedad? ¿Le dejan el tráfico de influencias?
Tiene toda la lógica.
Tiene toda la lógica,
el,
¿no?
El tráfico de influencias. El personaje relevante, naturalmente, era Urdangarín, que era el conseguidor, podríamos decir, así se dice, ¿no? En el argot, y era el conseguidor. ¿Cómo iba a tener influencia este otro personaje? Evidentemente no tenía, y en todo caso, si lo hubiera tenido, el que más relevancia tenía era Urdangarín. Por tanto, esta calificación de delito parece que se atribuye directamente a él y el resto, digamos, no tienen por qué pasar por ahí, ¿no?
Claro, yo creía que Ignacio, al ser el Diego Torres, el creador de la idea de todo esto, pensaba que, porque no deja de ser el profesor que le dice al alumno, vayamos a hacer esto, vayamos a montar esto. ¿Creía que eso tenía más responsabilidad?
Bueno, bien, yo insisto, a mí me parece que las penas son importantes, Ahora bien, yo lo que, escuchando las declaraciones o rememorando las declaraciones del señor Urdangarín en el acto del juicio oral, yo creo que hay que explicar al público que los acusados tienen derecho a no declarar, a no confesarse culpable y a no contestar alguna o algunas de las preguntas que se le formulen. Es evidente que su estrategia de defensa consistía en una ignorancia, ¿no? En desconocerlo, en tratar de apartarse del núcleo decisional de la empresa. Pero, en fin, que eso es, cuando uno está habituado a celebrar juicios, bueno, pues esa es una estrategia de defensa lógica. Otra cosa distinta sería que como testigos estarían obligados a decir la verdad. Pero en el caso de los acusados tienen ese derecho.
Pueden mentir, ¿no?
Claro, pueden mentir y pueden construir cualquier otra versión de los hechos. Que eso es con lo que nosotros nos encontramos. Nosotros, cuando celebramos los juicios, lo que tenemos que, para averiguar la verdad judicial, tenemos que escrutar entre las declaraciones de acusados y el resto de las pruebas. Obviamente los testigos, documental, en fin, periciales. Y aquí, claro, obviamente para condenar no han sido las declaraciones del acusado las que han servido de condena. Simplemente escuchando al señor Urdangarín, evidentemente una persona, un juez, no condenaría. Es evidente que hay una prueba de cargo que es la que ha servido para fundamentar la condena.
¿Están de acuerdo con la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra? Ha dicho esto.
España es un Estado social, democrático y de derecho. Y la ley es igual para todos los españoles y españolas, se llamen como se llamen y se apelliden como se apelliden. Y en este caso es lo que siempre hemos defendido y esta sentencia es una evidencia más.
Piensa la mesa que la ley es igual para todos. Monse hizo un libro hace un tiempo.
Libro que además lo dije, la justicia no es igual para todos e indubio pro rico. Indubio pro rico, es decir, que la nomenclatura esa es de mi propiedad intelectual. Vamos a ver, tú sabes que he sido muy crítica, sobre todo con la decisión de no ingreso en prisión de Iñaki Urdangarín una vez que había sentencia en la Audiencia Provincial de Palma. Me pareció un auto esperpéntico, me pareció una aberración jurídica con todos los respetos para los operadores jurídicos y hoy para nuestro invitado. Pero lo que sí que tengo que decir es que a mí esta sentencia me ha parecido muy, muy adecuada. Y voy a decir por qué. Esto de que a mí me engañó mi ex socio, esto de que yo solo me dedicaba a hacer relaciones públicas, esto de que yo soy medio tontito, esta idea que nos has comentado, compañera, de que nos has traído a colación algunas declaraciones vertidas, ¿sí?, en el seno del plenario, pues esto, por lo que le ha caído al ex socio y a Iñaki, les ha caído lo mismo, quitando 2 meses de diferencia. Es decir, que realmente no es tan importante el que diseña el plan delictual y convence a un tercero. No, lo importante es tú, aunque lo haya diseñado este, tú has participado de ello, has colaborado necesariamente en el tiempo para ello y te lo has presuntamente llevado. Y ese, que ya puedo quitar hasta el presuntamente. Dicho esto, a mí lo que me parecía una aberración, lo que me parecerá una aberración y me cabrearé y el juez aquí me dirá, letrada, cálmese, es que le clasifiquen directamente en tercer grado, que algún caso ha habido, nada más ingresar en prisión, o bien, hasta que pudiera cumplir en Suiza. Pero entonces ya sí que es un escandalazo.
No adelantemos acontecimientos,
pero yo quiero,
¿no?,
iguales entre iguales. Y lo he dicho antes, el Estado de Derecho tiene la obligación...
Yo no estoy de acuerdo con eso.
A ver, Ignacio...
No es igual, porque además en el caso de que no fuera así, el que dispensara un trato desigual estaría incluso prevaricando. En el caso del auto que se acordó esa prisión durante el tiempo de tramitación del recurso de casación, yo estoy totalmente de acuerdo con ese auto. Vamos a ver, en un Estado democrático de derecho, el régimen general es la libertad y solo y de forma muy motivada y justificada tiene que acordarse la prisión. Yo creo recordar que el señor Urdangarín, aun estando domiciliado en Suiza, en Ginebra, acudió a todos los llamamientos judiciales, a todos.
Eso es verdad.
No faltó a ninguno.
Eso es así.
Luego, para decretar la prisión provisional, tiene que haber un riesgo de fuga. Si a todos los llamamientos acudió, y además una persona de su... tal como es de conocida, sería harto difícil que pudiera darse a la fuga. Pero es que, insisto, no es la prisión provisional, no es una pena anticipada. Es simplemente garantizar que está sujeto a disposición del tribunal la persona que no está condenada en sentencia firme. Y este señor no estaba condenado en sentencia firme.
El fiscal, luego, que también ha hecho una oposición, pidió prisión eludible bajo fianza.
Vamos a ver.
Bueno, pero es que vamos a hablar.
Yo hablo del auto, yo hablo de la resolución judicial. Y la resolución judicial me parece que quedaba acreditado que a todos los llamamientos, yo a veces... tengo casos que ha ocurrido posteriormente y desgraciadamente los tengo que acordar la prisión provisional hasta que se celebra el juicio, pero no porque sea o rico o pobre, sino porque no se pone a disposición del tribunal, porque se trata de huir de la justicia. Y en el caso del señor Urdangarín no había motivo ninguno para acordar su ingreso en prisión, porque no es una pena anticipada. Si queremos hablar de otras prisiones provisionales, si están bien acordadas o no, lo podremos hablar. Pero creo que en el caso del señor Urdangarín, yo fui un firme defensor de que debía de estar en libertad, porque hasta ese momento no había un riesgo de fuga. Ahora que ya hay una sentencia firme, que ya no goza del principio de presunción de inocencia, ahora sí, ahora ya irremisiblemente, supongo, acabará en prisión.
O sea, debería ingresar en prisión inmediatamente.
Bueno, inmediatamente, como establece la ley, salvo que hubiera una causa más que justificada para demorar su ingreso en prisión.
¿Qué podría ser? ¿Salud?
Bueno, podría ser, no sé, a lo
mejor una enfermedad inminente.
En fin, algo que demorara el ingreso en prisión. Pero en principio, esta persona ingresará en prisión y eso lo veremos en los próximos días, cómo este señor ingresará en prisión para cumplir la condena que se le ha impuesto. Una condena ya firme. Sin perjuicio de que utilice recursos como son el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que como ha dicho Montserrat, es una pena superior a 5 años y por tanto no sé. O que también solicite el indulto. El indulto, como cualquier otro ciudadano, tiene el derecho a solicitarlo. Otra cosa es que se acuerde. Porque además, evidentemente, no es el rey es el que formalmente concede el indulto, pero habría que ver si concurren las razones del derecho de gracia para excluir la pena. Creo que va a ser bastante difícil.
Bastante difícil. Vamos a escucharles a ustedes. ¿Qué siguen diciendo?
Bueno, pues Estela dice, por ejemplo, lo que no entendemos casi nadie es por qué, diantres, este tipo sigue ahí fuera de España libre y con pasaporte. Bueno, Carmen, que Urdangarín vaya a prisión es lo justo. A ver si ahora resulta que nos tenemos que sentir agradecidos por lo que es simple justicia. Y Roberto comenta que la sentencia es ajustada a derecho. Yo como ciudadano me conformo. Cumplirá condena penal y la peor de todo, y de ellas, la condena social de por vida.
¿Les parece que hacemos una pequeñísima pausa, pero continuamos?
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
¡A que vamos! ¡A que sí, a que sí!
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Aquí en esta mesa están discutiendo, pero hay que decir que no de forma acalorada, sino bien.
Muy constructivo.
Muy constructivo. Técnico, porque es un debate técnico.
Sí, sí. Sí, pero
un debate técnico, el de la infanta, por ejemplo, que le interesa mucho a la audiencia, la infanta Cristina, que de pronto nos enteramos que tiene que devolverle dinero. Porque ella puso mucho dinero y ahora pues se le reconoce que hay que devolverle una parte, ¿no?
Claro, si no se explica
claro,
pues la gente va a salir a la calle. Claro,
bueno, el Supremo mantiene la responsabilidad como partícipe a título lucrativo de Cristina de Borbón en el delito de malversación y fraude de su marido. De
Exacto.
Su marido,
que
¿no?
asciende a 136.950 euros. Pero como ella fue condenada a la audiencia provincial a 265.088 euros en concepto de responsable civil a título lucrativo, pues como ya lo consignó y solo la han condenado, que está mal dicho condena, solo la han declarado responsable a título lucrativo por importe de 136.950, pues la cuenta del juzgado donde estén este dinero se lo tiene que devolver.
Se lo tienen que devolver. O sea, esto está dentro de lo que es
la mecánica
del sistema de derecho. Claro,
también
claro.
Podría haber la opción de que hubiera sido absuelto.
También.
El señor Urdangarín. Lo que era más difícil es que se le aumentara la pena, sobre todo si suponía una revisión de los hechos probados, que tal como se configura la casación, no sería posible. Pero todo, en principio, estaba abierto a todas las posibilidades. Y si hubiera sido absuelto, bueno, pues habría que leer la resolución judicial y ver si había pruebas o no. Porque, sobre todo, vamos a ver, yo, en cualquier caso, sostengo la presunción de inocencia. Y las personas son inocentes hasta este momento.
Hasta este momento, ¿no? A este momento ya, ¿qué hay que decir? Ya el presunto ya lo quitamos, ¿no?
Se puede llamar delincuente ya al señor Urdangarín.
Es un condenado. Sí, ¿eh?
Un penado, se llama penado en el ámbito
del derecho penitenciario. Tampoco hay que estigmatizar más allá de lo que es la condena. Este señor va a seguir teniendo otros derechos que no se vean afectados por la condena. Vamos a ver.
Pero a los Jordi se les llama delincuentes, por ejemplo.
Sí, sí.
Los medios de comunicación constantemente. Entonces es una terminología, si ya se da, pues son delincuentes.
Sí, son delincuentes. Bueno, es convicto, pero que en todo caso tampoco, no hay que estigmatizar mucho más allá de lo que es la condena.
Mira, me parece muy grave que un familiar que haya aprovechado su condición de proximidad al jefe del Estado, nada menos, para hacer esta avería. Entonces me parece, bueno, porque ya sabemos, la verdad judicial, ya lo han dicho ustedes, y es tan respetable, siempre al respeto. Esa es la verdad judicial. Pero luego está la verdad de los ciudadanos, y la verdad de los ciudadanos es que les parecerá increíble que solamente le hayan penado por esto cuando ha aprovechado de una manera tan, realmente, tan horrible la situación suya. Se ha prevalecido de ser la familia directa del jefe del Estado, y eso, desde el punto de vista social, es insoportable. Entonces, bueno, pues luego dice, bueno, pero
yo señoría, estoy con Ricardo, es que ya, si usted pronto... oye, si oyes a Orrach, Ignacio, ha dicho, le dije a mi jefe que lo de Iñaki Urdangarín era un pelotazo del libro.
Bueno, sí, no, pero bien, y, o sea, ha sido, sí. Entonces, y ha sido condenado con arreglo a la norma, al Código Penal.
Sí, subsumible, donde se han podido bien, subsumir los hechos. Caso,
sí, lo que dice, no, pero, le quiero interpretar es que también, siendo convicto, tiene sus derechos.
Hombre, claro.
Como todo juzgado, todo penado.
Pero los condenados tienen aquellos derechos, mantienen aquellos derechos que no se vean afectados por la condena. Si es una condena o una pena de prisión, obviamente no tiene la libertad deambulatoria porque no se puede mover más allá del recinto carcelario. Pero tiene otros derechos, por ejemplo, podrá participar en la... pues que votando en unas elecciones, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero que más allá de eso. Pero yo a lo que voy es el hecho de que, evidentemente, este señor ha cometido unos hechos que se subsumen en los delitos que se citaron antes, ¿no? Malversación, prevaricación, etcétera. Pero más allá de eso, el desprestigio para la corona. Eso es indudable. Después, la opinión que tengan los ciudadanos de si es más o menos pena. Porque, claro, yo el otro día, con otra sentencia... el de la Gürtel, pues se hablaba de que si eran unas penas excesivas, que si eran mayores penas que se les habían puesto en otros casos de delitos
a los asesinos.
Bueno, en fin, lo que pasa es que después, pues, claro, habría que ver el Código Penal y hacer comparativas de penas, porque claro, cuando después habla la gente habla de, no, es que se le ha puesto muy poca pena a los de la manada. Los de la manada se le han puesto 9 años y el delito de homicidio doloso en el Código Penal son 10 años. Estamos hablando, con lo cual, hacer comparativas, y además que es un ejercicio muy complicado, sí. Porque después hay que ver también el total de delitos que se han cometido. Yo insisto, la sociedad tiene obviamente derecho a opinar y a criticar las resoluciones judiciales. Le parecerá mucho o poco la condena que hay que poner. Eso ya dependerá de cada uno. En fin, aquí yo, mi misión es explicarlo en derecho. Y en derecho creo que es eso. Otra cosa son la valoración social y después, indudablemente, el perjuicio causado a la moralidad.
Pero que la valoración social no sea el que, por el hecho de ser Iñaki Urdangarín, le caigan más de lo que le corresponda.
Sí, pero también,
o sea,
por ejemplo...
es lo que sea justo. Vamos.
Pero yo he defendido también, a propósito de su mantenimiento en libertad hasta la condena, dije... Es verdad que no tiene que beneficiarse de la condición de cuñado, pero tampoco tiene que ser perjudicial para él.
Claro. Eso es lo que yo le quería decir. Si le parece, a estas horas de la tarde, nos quedan 6 minutos para las 5, hablemos del recinto carcelario. Uh-huh. ¿Hacia dónde va a ir? Se está hablando mucho de Ávila en las últimas horas.
Bueno, el reglamento penitenciario lo que sí dice es que es competencia exclusiva de instituciones penitenciarias, es decir, de la Secretaría General, que depende del Ministerio del Interior, la determinación del centro penitenciario. Cualquier traslado que se haga del recluso debería ser comunicado, en este caso, al juez de vigilancia penitenciaria. Es verdad que si se entrega, normalmente lo que se trata es de que sea un centro penitenciario que esté cercano a su entorno social, familiar. Uh-huh. En el caso del señor Urdangarín, vive en el extranjero, tiene residencia en Suiza, con lo cual no es cuestión de ponerle en una cárcel de Figueras, en Gerona, o de San Sebastián, en Guipúzcoa. Aquí la cuestión está en que yo estoy convencido de que se le buscará un centro penitenciario que sea el que sea más adecuado.
Más seguro para él, ¿no?
Más seguro y más adecuado a la persona que es. Porque a pesar de que yo defienda que todos somos iguales dentro de la ley, evidentemente no es un recluso como otro cualquiera, como ha pasado con el señor Roldán, que también estuvo en Brieva, en Ávila, o como pasa con otras personas. De la misma manera que un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, un guardia civil, cuando está en prisión provisional o en prisión definitiva, está en un centro penitenciario especial con otros miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que han sido condenados. No se le va a poner a un guardia civil
al lado de un delincuente
común. ¿No? Extremera, por ejemplo, que se ha habilitado para personas que han hecho delitos terribles o presuntos delitos terribles de sedición, etcétera.
Bueno, delitos. No, los delitos en presuntos general son todos terribles, porque sí. Es que bueno, cualquier social, delito no hay terrible.
No, pero socialmente sí. Yo respeto el lenguaje jurídico.
Me parece muy
jurídico,
bien.
Pero además es compatible.
Sí, pero delito usted puede terrible, decir, usted delito puede decir, terrible la violación es un delito terrible.
No lo sé. Jurídicamente sí, usted lo puede calificar.
El delito de homicidio es un delito terrible.
Pero, sí, bueno, pero es que los calificativos.
Y los de rebelión y sedición son delitos que yo diría, más que terribles, les diría, o sea,
que
son delitos.
Que todo delito es terrible.
Claro,
ya por el hecho de estar en el Código Penal.
Yo lo que establece el Código Penal no es terribles o no, habla de delitos graves, menos graves y leves.
Claro, pero por eso existe.
No hay nada más grave que quitar la libertad a una persona para que pague, ¿no?
Pero por eso, la vida.
Por eso existe el lenguaje jurídico y luego existe el lenguaje de la calle y el de los periodistas. Entonces, son compatibles perfectamente. Usted dice.
Lo que pasa es que tiene una carga ideológica, tiene una carga ideológica determinada.
Sin duda,
porque, claro,
que no, no puede modificar el lenguaje jurídico.
Ya, pero
se
que.
Limita y es
por
técnico,
supuesto que no, pero cuando.
El lenguaje de la calle,
bueno, podemos dejarlo a delitos más execrables, por ejemplo, que nos entiende más la gente de casa.
Horrible.
O delitos de sangre en comparación con delitos de cuello blanco, no sé.
El delito de sedición me parece terrible, pero vamos, venía
pero
a decir.
El delito de sedición es un delito contra el orden público, no es tampoco como es
cualquier
el delito
cosa,
de.
Sí,
no, bueno, eso, bueno, sí, pero entonces, tampoco me parece.
Entonces sería lógico, que Urdangarín pudiera venir a Extremera, no sé por qué no puede venir
bueno,
a Extremera.
Bueno, y el delito de genocidio de lesa humanidad, es que no lo sé. No, es que yo no soy experto, yo no conozco las instituciones.
No, es que cuando se habla de que debería de estar en un sitio adecuado, sí, comillas, y usted dice que tiene que ser un sitio adecuado, yo pregunto, ¿Extremera podría ser un sitio adecuado?
Pues podría ser, no lo sé. Yo es que, insisto, no conozco los establecimientos penitenciarios que hay en la Comunidad de Madrid, a pesar de que yo realizo juicios de personas que están en cualquiera de los, creo que son 6 centros penitenciarios. Uh-huh, pues pero no conozco sus condiciones como para decir que vayan a estar al centro, para eso está el Ministerio del Interior.
No digo porque la seguridad, efectivamente, es una cosa que tiene que garantizar.
Claro, por supuesto.
Si él puede ser agredido, digamos, o hay riesgo siquiera, pues es lógico que se garantice su integridad.
Pero es que el Estado tiene que garantizar la seguridad jurídica de todos los reclusos.
Eso es, por eso no veo qué preferencia. No, es que se habla de 3 sitios, Extremadura, Bajo.
Hay una en Cataluña con módulo de funcionarios que es buenísimo.
Que es estupendo.
Bueno, buenísimo, que es muy segura.
Entonces es contradictorio. Eso es
tan que el tema
entonces, yo digo que
Extremera sería
exótico, ¿no? Sería exótico. Bueno, yo creo que Extremera estaría
no,
bien.
No, que insisto,
porque es un sitio
que
donde
el escandalazo
están también
estamos
muchos,
sería, especulando, ahora mismo.
El escandalazo sería que se le clasificara en tercer grado nada más entrar en prisión. Eso sería un escandalazo.
Descarta,
eso no lo entendería la gente.
Descarta.
No, señoría.
Descarta.
Bueno, ya.
Bueno, vamos a ver, yo de todas maneras.
No, pero mójate. Queda
un minuto nada más.
Es que depende del Ministerio Interior. Entonces, aquí cuando se mezcla la política, desgraciadamente,
pero
con la justicia,
si
pues.
Me deja explicar. Si me
claro
deja,
que sí. Si don Ignacio, explicar. Le queda un minuto.
Sí, vamos a ver. Yo he asistido el otro día a un caso de una prisión provisional de una persona que estuvo media tarde o una tarde y encima tuvo el vis a vis y salió a la mañana siguiente. Cuando además, previamente, en la vistilla tenía que haber habido un tribunal en el que tenía que haber estado un magistrado que no se sabe por qué motivo no lo excluyeron de ese tribunal. Yo no digo más, simplemente digo eso. Y Garay, las comunicaciones vis-a-vis no es habitual que sean ya el primer.
Pues no, ya. Yeah. No, es una al mes y sabes además cómo se están dando.
Bueno, don Ignacio González Vega, si esto ha pasado aquí, ¿qué no estará pasando en las casas de los oyentes? ¿No? ¿Qué no estará pasando? Ignacio, gracias por ayudarnos a comprender esta sentencia del Supremo. Gracias al portavoz de juezas y jueces para la democracia. Esta es su casa y siempre será bien recibido. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Ricardo, Monse, Carlos.
Un placer, buenas tardes.
Hasta la semana
buena
que viene.
Tarde.
Carlos, hasta después de las noticias.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Noticia de última hora. El Real Madrid tiene nuevo entrenador. Cuéntanos, Javier Rodríguez.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Real Madrid comunica que Julen Lopetegui será el entrenador del primer equipo durante las próximas tres temporadas. Julen Lopetegui se incorporará al club tras la participación de la selección española en el Mundial, después de 2 años al frente del equipo nacional y después de haber renovado su contrato hace tan solo 2 semanas y a 3 días del debut de la selección. Como decimos, el Real Madrid ya tiene entrenador, será el técnico vasco Julen Lopetegui.
Gracias, Javier. La sección primera de la Audiencia de Palma ha citado a Iñaki Urdangarín, Diego Torres y el expresidente balear Jaume Matas para que comparezcan ante el tribunal mañana, entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde, para entregarles la orden de prisión. Una citación que se produce después de que el Tribunal Supremo haya confirmado hoy penas de cárcel para los tres por el caso NOS. Urdangarín ha sido condenado a 5 años y 10 meses de prisión. La decisión ha generado reacciones políticas. Escuchamos al portavoz del Partido Popular, Rafael Hernando, del PSOE, Adriana Lastra, de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, y de Izquierda Unida, Alberto Garzón.
Justicia es para todos. Nadie está exento del cumplimiento de nuestras leyes. Ni lo está el señor Urdangarín, ni lo están el resto de los ciudadanos españoles. Todos estamos sometidos al imperio de la ley.
España es un Estado social, democrático y de derecho. Y la ley es igual para todos los españoles y españolas. Se llamen como se llamen y se apelliden como se apelliden. Y en este caso es lo que siempre hemos defendido. Y esta sentencia es una evidencia más.
Queda patente, y no es poca cosa, que todos, absolutamente, estamos sujetos al cumplimiento de la ley y sujetos a las decisiones de los tribunales.
Es importante que personas como Urdangarín, que han contado con enormes privilegios a lo largo de los últimos años, también durante el proceso judicial, pues sí que acaben entrando en la cárcel.
Está previsto que el barco Aquarius, con más de 600 inmigrantes a bordo, llegue a España en 3 o 4 días. El vicepresidente regional, Pedro Royán, ha ofrecido la ayuda del gobierno madrileño, pero al mismo tiempo exige a la Unión Europea que se tome en serio el problema migratorio y adopte medidas globales.
No creo que sea este el medallero de la generosidad o el medallero de la solidaridad. Creo realmente que en la próxima cumbre europea todos y cada uno de los países miembros se tienen que tomar, francamente, muy en serio esta situación, porque es un reto no solamente de la Comunidad de Madrid, no solamente del Gobierno de España, sino de toda la zona, europea.
El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha sido ya proclamado candidato oficial del partido a la presidencia de la Comunidad de Madrid de cara a las elecciones autonómicas de 2019. Ha sido el único aspirante que se ha presentado al proceso de primarias. Gabilondo ha expresado su agradecimiento a los que lo han elegido y su compromiso con los madrileños.
Primero, agradecimiento a quienes han pensado que yo puedo ser un candidato. Y segundo, compromiso con los ciudadanos y ciudadanas de Madrid, que es con a quienes nos tenemos que deber.
Comisiones Obreras da un suspenso a la educación pública en Madrid. El sindicato critica la falta de profesores de apoyo en la zona sur de la región. Por eso piden una reunión con el consejero de Educación y no descartan movilizaciones después del verano. Isabel Galvín, portavoz de Comisiones.
El final de curso apremia y hay que preparar el curso próximo. Si esta interlocución no se produce y no hay con claridad un cumplimiento de este acuerdo sectorial, lo que nosotros anunciamos es que tendremos un inicio de curso absolutamente conflictivo.
Un último asunto: 2 paracaidistas han resultado heridos graves y varios leves en un ejercicio realizado en el campo de maniobras militares de San Gregorio de Zaragoza. Participaban la Brigada Almogávares de paracaidistas y un batallón de la Brigada Paracaidista de la Armada de Estados Unidos, destacada en Vicenza, Italia.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público. ¿Cómo está la circulación? DGT, Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora tan solo encontramos incidencias a destacar en la red de carreteras madrileñas. En la M40 tengan precaución, ya que hay circulación lenta con paradas prolongadas en el tramo entre Coslada y Vicálvaro, sentido A3. En el resto de vías madrileñas, a esta hora se circula con total normalidad. No encontramos retenciones de consideración ni en la red principal ni en la secundaria.
Es todo. Nuevo repaso a la actualidad cuando sean las 6.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Lo que hizo decantarme por la Cámara de Madrid fue finalmente toda la información que pude encontrar en la web y en diferentes redes, que fue muy positiva. Compañeros, además, que viven lo que yo busco de la misma manera, y profesores que te animan a seguir a más.
Es un sitio donde de verdad se disfruta de aprender y donde te sientes realmente a gusto.
Ciclos formativos de grado superior. Centro de formación de la Cámara de Comercio. Cámaramadrid.es. Apuesta por tu futuro.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas.
Para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Uf, este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿De dónde vienes con tantas botellas?
Tengo una fiesta en casa y las compro en el supermercado El Gavilán.
Yo suelo ir a un supermercado muy barato en Arganda que se llama Econofamily.
Pero si El Gavilán y Econofamily son de la misma cadena.
Entra en la web elgavilán.es y tú también puedes ahorrar hasta un 20% en tu compra diaria.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Madrid Directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Queríamos una tarde solamente con el caso NOS, pues, y con Aquarius, que no hemos hablado todavía del barco que viene hacia España con más de 600 personas, 600 inmigrantes. Bueno, pues es que hay más. Carlos Honorato, por favor, para.
Estoy riéndome. Estoy riéndome porque ya hay memes en Twitter sobre la noticia de la tarde. Pero yo no te voy a dar la noticia de la tarde.
Dé Javier Rodríguez, también con la presencia de Nacho Fresno. Bienvenido.
Buenas tardes.
A ver, don
Hola,
Javier. Nieves,
hola a todo el equipo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues es que ha saltado la noticia posiblemente del año en clave futbolística en lo que se refiere al Real Madrid. Julen Lopetegui, actual seleccionador nacional, será el entrenador del Real Madrid tras la celebración del Mundial de Rusia que arranca en 3 días. Así lo ha comunicado el Real Madrid a través de su web, en un comunicado oficial en el que dice que el técnico vasco será entrenador blanco por las próximas 3 temporadas. De Vaya. Esta manera dejaría colgada a la selección española, con la que acaba de renovar su contrato hasta el año 2020 y después de 2 años al frente e invicto de la selección española. Sin duda, yo creo que es la noticia, porque nadie se esperaba que Julen Lopetegui fuese a dejar la selección para entrenar al Real Madrid.
Os ha pillado a todos con el pie cambiado,
hombre,
¿no?
Ha pillado a todos buscando entrenador en Inglaterra.
¿Para qué firman contratos en el fútbol?
Para nada, para nada. No vale de nada.
Es que es una de las vergüenzas mayores. Bueno, ¿para qué se
bueno, pero en el fútbol y en todos lados. O sea, si tú
un contrato se puede romper. Claro.
Bueno, a no ser que tenga... Cristiano Ronaldo 2021 como jugador del Real Madrid. Y sin embargo, tiene pie y medio fuera de la Casa Blanca. Veremos a ver ahora que va a ser una de las primeras tareas de Julen.
Ahora te hago la pregunta, que tú eres del mundo futbolístico. ¿Esas cláusulas de tantos millones se cumplen?
No se pagan. No se pagan. Que, no en todos los casos que, se pagan, me refiero. Nadie va a venir con mil millones. Nadie va a venir con los mil millones, ejemplo, de la cláusula, Cristiano.
La cláusula millonaria que yo tengo con Telemadrid.
Eso, con. No, perdona, con Onda Madrid.
Con Onda, perdón,
cuidado.
Madrid, Onda Madrid. Se da, se cumple.
Exactamente, para nada esos millones que tenemos de cláusula,
bueno,
no.
Ahora ya verás, hacemos una oferta en la redacción y a lo mejor.
Bueno. Oye, entonces Julen Lopetegui, después del Mundial de Rusia, se pondrá a entrenar al Real Madrid.
Exactamente, se vestirá de blanco.
Oye, pues ya está con Sergio Ramos, estará ahí diciéndole, bueno, oye, mira, que voy a ser tu entrenador.
No solo con Sergio Ramos, con uno de sus ojitos derechos, como es Isco Alarcón, que ha dicho que es su predilección siempre, con Marco Asensio, que incluso hoy dábamos la noticia aquí en el Partido La Una y en Telemadrid, estaban hablando de que Asensio estaba cansado de su rol de suplente. Bueno, pues va a cambiar esto. Está claro que con Julen Lopetegui va a coger un aire fresco el Real Madrid, y está claro que era algo que nadie se esperaba. Julen Lopetegui, nuevo entrenador blanco, hasta el año 2021.
Pero como sabemos que los contratos no sirven para nada...
En enero puede estar fuera.
Si en el amor fuera igual... Que es igual.
Que es igual, exactamente.
Que también se rompen los contratos en el amor. O sea, porque más.
Se rompe
más,
y nos tira por de los moños.
Más estrictos de las condiciones del contrato cuando te casas, y mira cómo se rompe.
No, fíjate, ¿no? Lo que dura el amor eterno.
De todas formas, a mí que nadie nunca me ha contraofertado para nada.
¿Cómo que no?
Triste, ¿no?
De todas maneras, imaginaos que Julen Lopetegui, pasado mañana jueves, antes del partido de debut de España contra Portugal, hablará en rueda de prensa. Decidme vosotros cuántas preguntas se le van a hacer en torno
de la selección
al partido del viernes.
Uf,
muy pocas.
¿Qué han querido buscar con eso?
No lo sé, pero no me gusta. La verdad, sinceramente, no, a mí no me
no,
gusta.
No, porque
que se
sobre
tome una
todo, imagínate que perdemos ese primer partido. ¿A qué se va a achacar?
Pues se va a desestabilizar la selección española. A mí no me termina de convencer, pero está claro que el Real Madrid ha tomado esa decisión.
Oye, antes... perdona, ¿y no es contra Portugal? ¿No va a estar Cristiano Ronaldo enfrente? ¡Cuidado!
Aquí por suspicacias podemos estar toda la tarde. Vamos.
Cristiano está allá afuera, ¿no?
Yo creo que sí.
Sí, yo también lo pienso, ¿no?
Más que nada que si las pretensiones económicas que tiene son reales, el Madrid no creo que haga frente.
Está fuera, en concreto en Rusia está ahora.
¿Y quién se las paga?
Esas pretensiones económicas.
Oye, ¿y tú crees que dirá Lopetegui, por favor, hacedle una zancadilla a Cristiano? No.
Eso es, tan...
es que se puede lesionar, no, es que estas cosas.
No creo que Lopetegui piense en el mes de septiembre. Seguramente llegue con otro caché al Real Madrid si llega con la segunda estrella en el pecho de la selección española.
Ole, que... esto es lo que deseamos todos. Pues la noticia, nuevo entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui.
A las 7 y 5 te amplío la información, si ha salido alguna reacción en torno
muy
a este
caso. Muy bien, por favor, pues. Muchas gracias,
a ti, a
Javier Rodríguez.
Chao.
Seguimos, son las 5 y 12. Vayamos con el contenido nuestro. Venga.
Nieves Herrero, todas las tardes en Onda Madrid.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
¿Estás buscando un nuevo hogar? En pisos.com unimos pisos con personas. Por eso tenemos muchos pisos que te están buscando para que llenes de historias todas sus esquinas. Si estás buscando piso, en pisos.com, tu hogar te encuentra a ti.
Un piso increíble te está esperando en pisos.com.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasimunozabogados.com. 91-571-1787.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿Qué destino nos aconseja para estas vacaciones?
Lo más visitado el año pasado fue Pinchazo a los 100 kilómetros con 2 horas de espera a la grúa. ¿Le interesa?
En Ford queremos que disfrutes de un verano sin preocupaciones. Tráenos tu Ford y aprovechate de ofertas como el neumático Ford Motorcraft 205-55-16 por 55 euros con montaje incluido. Y te dejamos un Kuga de sustitución sin coste por cualquier operación de mecánica. Descubre las promociones de verano en Ford.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero.
Gracias, Jorge Gutiérrez, por ponernos este Pretty Woman en esta tarde, donde Maite López ha regresado de su vuelta al mundo. Ha sido impresionante, Maite.
¿A que sí? Ojalá hubiera sido una vuelta al mundo. He dado 2 saltitos.
Oh.
Pero has vuelto muy pretty, ¿eh?
¿Sí?
Has vuelto muy guapa.
El sol. Que a todos nos acompaña.
Bienvenida, Maite. Gracias. Y hoy tenemos un invitado que Juan Carlos Pérez de la Fuente ya echaba de menos. Tenemos a un actor aquí entre nosotros.
Es que llevamos un tiempo. No, ayer ya me planté y dije, o viene quien tiene que venir, o yo no vengo.
Bueno, Chema Rodríguez Calderón, ahí lo dejo. Chema, bienvenido.
Muchas gracias.
Estamos hablando de un actor que tiene noticia muy especial. Va a hacer el papel de una mujer con barba, porque
claro, clásico.
¿Te vas a afeitar la barba?
Me arreglo un poquito me arreglo, ¿eh? Pero siempre hay algo ahí para que cree esa cosa andrógina.
Pero haces de mujer cómica. Barbuda.
No, en realidad no, en realidad una mujer muy fina y muy enamorada.
Ofelia.
Sí, Ofelia.
La delicada Ofelia.
Love is in the air, Ofelia.
¿Qué es esto?
Ofelia, que es una pobre desgraciada que nadie la ha tratado bien nunca.
Nunca, no, y sobre todo cuando ella, pues ya está sufriendo del todo. Encima Hamlet le dice que se vaya a un convento.
O que se tira al río.
No te quiero, vete a un convento.
Y encima le ha salido barba.
Sí, sí, y se cargan a su padre, a su hermana.
Dime una cosa, que a Hamlet le ponía lo de la barba.
Hamlet tiene sus cositas, ¿eh? Si lees el texto así con atención.
Hamlet es un pijín inglés.
Pero vamos a explicar por qué sales con barba, porque me parece interesante, ¿no?
Sí, porque en Clásicas Envidiosas lo hacemos al estilo isabelino. Todos los hombres hacen papeles de mujeres. Entonces tengo una Julieta, que es Pedro Bachura, que es un señor de 100 kilos y 1,95 m, que tiene mucha más barba que yo.
Y hace de adolescente alocada.
Y hace de adolescente
porque es una Julieta con las hormonas.
Revolucionás. Y con su Romeo, que mide un poquito menos que yo, es decir, bajito, que se le tira el cuello y dice, ¡ay, mi ruiseñor, qué mona eres tú!
Y luego hay más mujeres, está Lady Macbeth.
Y luego está Lady Macbeth, que
la
es
independentista.
¡Independentista Lady Macbeth!
Es una guerrera.
Independentista escocesa. ¡Claro!
¡Me niego!
Completamente anti-británica, anti-british.
Y seguro que lleva un lazo amarillo.
No llevamos ningún lazo amarillo. Porque aunque creáis que no, esta obra la escribí en 2013, se estrenó en 2016 y no me imaginaba que se iba a montar.
O sea, que además de actuar, resulta que también reescribes, ¿no?
Sí,
obras de teatro.
Sí, además para mí es un homenaje a Shakespeare y también al personaje de Ofelia. Y nada, yo es que he crecido leyendo y viendo montajes sobre Shakespeare y yo leí
Shakespeare.
Pero vamos
a ver, ¿tu segundo apellido?
Calderón.
¿Llamándose Calderón aquí haciendo un panegírico de Shakespeare?
Me encanta, pero también me encanta Calderón, ¿eh? Y Lope y Tirso,
yo
a mí me gustan todos.
Haciendo tu Segismundo. Segismunda, estarías precioso.
Pues claro, estaría
arriba siguió diciendo, no, os he mentido al pueblo, no tengo un hijo. Tengo una picardía.
Pues yo me animaría a todo.
¿A que sí?
Porque, ¿qué le pasa a Ofelia? Ofelia decide que no, que ni se va al convento, ni se tira al río, y le dice a Hamlet que cumpla. Ofelia, que se tiene que casar y que se case.
Ofelia le dice, pero tú, ¿de qué leches vas? O sea, quiero decirte, tú me prometiste que te ibas a casar conmigo. Y ahora quieres que me vaya al convento. Al convento te vas tú, con tu madre, con tu tío, con quien tú quieras. Pero yo no me voy. Y además no me voy a matar. Y si yo no me voy al convento y no me mato, tú te tienes que casar conmigo. Esto es lo que mandan los cánones, Cari.
Pero es una mujer muy moderna, ¿eh?
Esto es así.
Claro, pero dime una cosa. La gente desde el minuto uno, ¿qué hace? ¿Se empieza a reír?
Pues bueno, la gente en cuanto me ve con unos floripondios en la cabeza... Me ve así bajito, con mi traje virginal basado en el cuadro famoso de Ofelia, con las flores amarillas y todo. Claro, la primera palabra que digo yo es: ¿cómo habéis estado estos últimos días, querido Hamlet? Claro, la gente se parte de risa, no lo puedo creer. Y entonces a partir de ahí el pobre Hamlet, que le convierto en sufridor, y entonces yo le digo, tú te vas a casar, tú me vas a dar un beso con lengua y tú te vas a hacer todo lo que yo quiera.
Pero, Chema,
y así va enredándose todo.
Una duda, ¿esta apuesta teatral es al teatro lo que los famosos ballets de Trocadero, que son hombres revisando las grandes coreografías de ballet, son para el ballet? ¿Es un poco el mismo concepto?
Sí, sí, es un concepto completamente en el que hacen de mujeres, interpretan papeles de mujeres, pero curiosamente son hombres, como se hacía en el teatro Isabel.
Pero siempre tirando hacia el lado de la comedia, siempre buscando...
Siempre al lado de la comedia.
Un poco lo mismo de los Trolls, ¿no? O sea, el Lago de los Cisnes con hombres...
Pero fíjate que hablamos siempre bien de Inglaterra, y eso en España no pasó. En España actuaron las mujeres.
Sí, 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 en España.
Y en el Reino Unido, esa panda de fachosos, que lo son, pues no. Ya sabéis que es lo de Jardiel. ¿Sabes que Jardiel dijo que todos los males del mundo vienen de los ingleses y de los médicos?
Oye, Chema, mira, como vemos que la historia tuya de amor con Hamlet es total, queremos también dedicarte este día... Porque hoy, 12 de junio...
Dilo bien.
En Brasil... ¿Sabes qué día es? Es tu día.
¿En serio? ¿Love is in the air in Brazil?
Es el día de los enamorados.
¡Qué bien!
No es el 14 de febrero, es el 12 de junio.
Yo creía que eso era universal.
No. El 12 de junio es el día de los enamorados en Brasil.
¿Y a Ofelia le pones una música de enamorados?
Bueno, ¿pero solo en Brasil?
Solo en Brasil.
¿En el resto del mundo?
En el resto del mundo.
Esto es raro.
14 de febrero. Pero escucha, en Estados Unidos hoy es el Loving Day, el día del amor. Pero el amor no
¿Pero
como...
¿Pero qué quieres que haga, Chema?
A ver.
Se le desea a Trump.
Es el día del amor interracial, porque se cumple hoy justo el aniversario de boda de Mildred y de Richard. Mildred era negra, Richard era blanco y los dos se casaron. Esto hace ya un montón de años. Hace 50 años que es legal el matrimonio interracial en Estados Unidos. Y hoy es el día del Loving Day en Estados Unidos.
Pero todo te lo ha inspirado Chema y Ofelia.
Todo. El amor.
Me pasa mucho, soy muy inspirador.
Amor interracial. Así que nada, he buscado canciones que estén cantadas por personas de diferente raza.
Qué bonito.
Puntos.
En serio.
A ver, Maquineta, dale ahí.
Barbra Streisand, Donna Summer.
Barbara Streisand y Donna Summer, No More Tears, Enough is Enough, el año 1979 de esta canción. ¿Sabéis una cosa? Nunca jamás la interpretaron en vivo.
¿Anda?
Nunca.
¿Pero qué?
En un escenario.
¿De verdad que no?
¿Jamás?
Nunca.
O sea, todo así, lo que hemos oído
a
siempre...
A ver, no. Grabaron el disco, la grabación sí, estuvieron juntas, pero nunca la interpretaron en vivo. Nunca.
¿En un concierto ni
Las
nada?
Las dos, nunca. Es más, cuando quiso Barbara ya se había muerto Donna.
¡Oh!
Más canciones para Ofelia.
A ver, más canciones interraciales. Porque esto va así. A ver, dale.
Paul McCartney, Stevie Wonder.
Bueno, pues esta ya sabes que es la canción Ebony and Ivory de Paul McCartney de Stevie Wonder. En realidad hace referencia a las teclas del piano, que unas son blancas y otras son negras.
Claro, pero qué bonito, ¿verdad?
Mm.
Nos gustan mucho las mezclas interraciales.
Hombre.
Mucho, mucho, mucho.
Todo lo que sea mezcla es bueno. Pues sí, Paul McCartney
la,
no...
la mayonesa a mí me ha gustado. ¿Sí? En serio. ¿Sí? Un huevo y aceite.
Sí.
¿Verdad?
Y aparece esa salsa. En serio. Ni el huevo y el aceite por separado no son nada.
Ofelia y Hamlet. Oh. Tú lo juntas y...
Y si ya, pero juntas como, a Hamlet
como el huevo
Calderón
y el aceite se corten, la mayonesa mala también es...
Oye,
es
que...
muy fácil y muy difícil, ¿eh?
Que Paul McCartney no fue la única colaboración que tuvo con un cantante negro. Esta fue otra vez.
Michael Jackson, Paul McCartney.
Bueno, en realidad con Michael Jackson tuvo dos. Tuvo este 666, que decíamos nosotros 7, 8, 9 y 10. Y The Girl Is Mine, que también grabaron juntos. O sea, grabaron dos canciones juntos, McCartney y Michael Jackson. Esta es del año 83, ¿eh? Ha llovido un poquito desde entonces, madre mía.
Madre.
83.
35 años solo tiene esta canción.
Lo malo es que nos acordamos de ella.
Es que eso es lo malo, eso te iba a decir.
Nos acordamos cuando salió.
Pues si te acuerdas del vídeo, en el vídeo de la canción salía la que era entonces esposa de McCartney, Linda, y la Toya Jackson, ¿eh?
Anda.
Ahí en el vídeo de esta canción. Más ejemplos, venga, más actuales, que si no os sentís vejestorios.
Claro, claro.
Rihanna, David Bisbal.
Bueno, pues es Rihanna y David Bisbal, que creo que, si no me equivoco, debe ser David Bisbal, ¿no? A ver si es este que canta, a ver. Diez añitos tiene la canción ya, ¿eh? 10.
Caray.
Y en aquel momento se dijo que la modelo y cantante de Barbados y el almeriense tenían algo. Había algo.
¿Ah,
amor, sí? Pero bueno, más por ella que por él, ¿eh?
Porque más por ella.
Él estaba con Chenoa.
Claro.
Era muy de Chenoa entonces.
Bueno, sí, pero vamos a ver, un dulce pero, se toma entre hora y hora.
Rihanna, más que un dulce, es un pastel completo.
Ya,
¿eh?
Pero es que cuando él iba, ella ya volvía. De allí.
Claro, y la canción se llama Odio a Marte, ¿eh? Odio a Marte, que podía tener su doble sentido. Venga, y la última, va, ya que os traigo una que era pareja.
Un clásico.
Eran pareja y cantaron juntos.
Danny Daniel, Donna Hightower.
Paseando en tu jardín.
Oh.
Ay, qué bonita.
Bailamos. Es que esto es que hay que bailar.
Ay, qué bonito.
Donna Hightower y Danny Daniel. Él que era de Gijón y ella estadounidense, se conocieron en Madrid, eran pareja entonces, ella cantaba jazz, pero tuvo que ponerse a cantar pop. Y esto fue un exitazo, ¿eh? A principios de los 70, el vals de las mariposas.
¡Qué bonito, por favor! Pero mira.
Te cuento un secreto,
Miguel. Perdona. Ahora, mira.
Quiero bailar con el vals de las mariposas.
Agárrate. Eso es independentista.
Bueno, agarraicos.
Tengo este single.
Es que este single fue tanto para nosotros.
Qué bonito.
Despertamos a la inocencia.
Pero todo nos lo ha... de verdad, todo esto es porque sabíamos que Chema Rodríguez Calderón venía, ya que hace de Ofelia y esos amores, en fin, que él relata encima de un escenario. ¿Qué os parece si nos llama la gente para contarnos algún amor extraño, imposible, que haya tenido? Pues no sé.
Hombre, ¿tú crees que la gente va a contar amores?
Sí, porque van a ganar el qué.
Ah, bueno, en fin, que no me enteraba. Dos entradas dobles que tenemos para una obra que hay en el Teatro Fígaro. La función es Piaf, Voz y Delirio, donde la actriz María Casemprún hace el papel de Edith Piaf. Está dirigida por Leonardo Padrón. Y las entradas son para este domingo a las 5 de la tarde. Pues tienen que llamar al 91-512-8400, 91-512-8400.
Y contarnos, además, sí, sí, es que sí, tiene que haber
pero
una
no
experiencia.
Lo diga, le hacemos, ellos llaman, no saben para qué, y aquí
y
les atracamos en directo.
Le sacamos el
titular. Ah, vale.
Ha puesto ya en advertencia y lo mismo se cortan.
Qué nombre, que no.
Venga, que no se corte, que nos digan ese amor que, bueno, se ganó la riña del padre, de la madre, de, pero que oye, pero que estén felices como Dan y Daniel. Vals de las mariposas.
Pero ¿y si no es amor y es solo sexo? ¿No sirve?
No, perdóname. No sirve. Mira la hora que es. Son las 5:30. No sirve.
Papá y mamá traen cigüeñillos.
No.
Pero sexo interracial.
Es amor solo.
Nada. Queremos historias muy bonitas. Dani, oye, Daniel. Donna Hightower. ¿Solo dicen la? En este momento.
En este momento.
Porque
es que
están haciendo cositas.
Mucho rato, además.
Estaban con el lo, pero el la va primero.
Mucho rato, además.
Bueno, mientras nos llaman, volvamos, Maite, a... te pido una sinopsis de la historia que nos cuenta Chema encima de un escenario.
De clásicas envidiosas, vamos a recordarlo. La verdad es que la obra, bueno, tiene un elenco de actores muy especiales. ¿Cuándo comienza, Chema? ¿En el segundo acto, en el tercero? ¿Cuál es el momento?
En la escena primera, acto.
En el acto tercero.
Exactamente, de Hamlet, príncipe de Dinamarca, by William Shakespeare.
Esa noche algo no va bien, ¿no? Ofelia decide decir no, se revela, y rechaza esa idea que contábamos antes de suicidarse. La doncella está cansada ya de su papel pasivo, de dulce, de dama frágil, desequilibrada, por lo que decide que ya quiere vivir y disfrutar de la vida antes de esa nueva línea de acontecimientos y antes de que, bueno, pues pase lo que tenga que pasar, Hamlet se ve obligado a eso, a pasar por el aro, ¿no?
Como debe ser, Cari.
Pero una cosa, estos tiran de hilo, o sea, los personajes se rebelan contra su destino.
Sí, totalmente.
¡Eso es Calderón! ¡Que tiene un segundo apellido que es Calderón! ¿Qué era? ¿De dónde era Calderón? ¡De Cantabria!
Claro, bueno, pues toda esa influencia, ¿no?
Y de Cantabria, al Reino Unido nada es un... nada.
Lo heredé de mi abuelo, que era de León, ¿eh? O sea, es un Calderón de León, mi abuelo.
Pues llamarse, mira, ya Calderón, está. Escúchame, antes de que te llame el Santísimo Sacramento del altar al otro mundo, debes hacer Calderón.
Claro que sí, yo lo haría todo. Si yo ya que me pongo, lo hago todo.
Chema, ¿qué pasa con Ofelia? Que yo sé que estás obsesionado con Ofelia desde muy jovencito y con Shakespeare también. Y Ofelia se merecía, bueno, ahora que hablábamos de grandes historias de amor...
Un homenaje, ¿no?
Y una historia de amor de verdad, de la de Pretty Woman, de que, bueno, que pudiera vivir.
Sí, yo es que, la verdad es que fíjate que ahora los chicos de 14 años no van a este tipo de teatro. Yo leí Hamlet por primera vez a los 14 años y a los 16 años fui al María Guerrero y vi a Ana Belén, nada menos, de Ofelia, ¿vale? Dirigía Gerardo Vera, un elenco, os podéis imaginar, impresionante. Pero yo, que siempre he sido un chico que daba mucho las vueltas a todo, de repente dije, pero es que esta pobre mujer, que lo único que hace es querer a Hamlet, que le quiere con locura, y que de repente lo único que hacen es maltratarla todo el tiempo.
¿Quién era Hamlet? ¿Eh? ¿Di quién era Hamlet?
Hamlet, el príncipe de Dinamarca.
¿Quién actuaba con Ana Belén?
Ay, no me acuerdo ahora
yo
mismo.
Yo sí, y la verdad es que levanta pocas pasiones.
Bueno, pero sí, no me acuerdo.
José Luis Gómez.
José Luis Gómez, efectivamente.
Me ponen de Hamlet a José Luis Gómez y me hago gay. Digo, me hago heterosexual. ¿A que me entendéis?
A ver si te aclaras. No, una cosa u otra.
Yo es que vi aquel montaje y yo decía, Dios mío de mi vida, Gerardo, no la pidas tanto a esta pobre Ana Belén. Claro, porque mirarle, hombre, escúchame, es un grandísimo director, actor, pero ¿no le ha llamado Dios por los lados de la belleza griega?
Vale, pero volvamos entonces con Chema, sí, que Chema no acaba de lanzarnos el mensaje.
Pues yo, como veía que Ofelia, siempre me enamoré del personaje de Ofelia y yo me propuse escribir una comedia romántica a ella de protagonista, porque me parecía que estaba muy maltratada y que tenía muy pocas frases.
¿Pero te lo inspiró esto también? Ay, con esta música hice yo un anuncio para el Corte Inglés. Sí,
fue
de
tu
verdad.
Historia de amor, ¿no, Nieves?
No lo puedo creer.
Qué maravilla.
Oye, y una cosa, ¿pero cómo ibas vestida?
De primavera.
Pues no, de primavera, efectivamente. No, varias cosas. Varias, pero no, ¿ves cómo no hay forma? Es que aquí no hay manera.
Es que estáis muy locos.
No he soltado. Claro. No,
o sea, lo suelta ella y me la cargo yo.
Claro, hoy tiene razón Juan Carlos, sin que sirva de precedente.
Tiene razón, pero demos el número de teléfono porque la gente tiene no tiene historias que merezca la pena contar.
Que los has asustado, Nieves.
Cuéntenoslo, de verdad, hay una cosa. Vamos, es que es tan bonito desahogarse.
¿Verdad?
Es cuando cuentas y dices, toda la vida sin habérselo dicho a mi mujer o a mi marido.
El día que tu padre te dice, ese chico no te conviene.
Ese día es cuando más te conviene.
Es cuando te casas.
Pues claro.
Es que es el error, Chema, es que no se le puede decir esto.
Bueno, también pueden comenzar una historia y la acabamos nosotros.
¿Verdad?
Qué bonito, qué bonito.
Que digan dos frases sobre su historia de amor y nosotros nos inventamos el final.
No me digas, lo haces tú.
Sí, sí, sí. Y te puedo asegurar que Nieves se queda sin las segundas dos horas más del programa. Porque no, pero...
Demos de nuevo el teléfono que vamos tenemos dos entradas...
Dos entradas dobles.
O sea, cuatro.
Claro, claro. Para ver Piaf.
Y el domingo por la tarde a las 5 no hay otra cosa, porque ya ha empezado el fútbol.
No.
Y hay que... ¿no?
No hay nada.
¿Pero el fútbol?
Ni fútbol, no hay
ni
nada.
Fútbol.
Hay teatro.
Vayan al teatro.
Hay teatro. Y en el Teatro Fígaro. Es una gran obra. Ahí les vamos a regalar un par de entradas dobles. Solo tienen que llamar al 91-512-8400. 91-512-8400.
Y Chema, acaba la historia que ustedes comiencen. Es que eso a lo mejor les anima más, ¿no?
Está bien, hombre.
Empecemos por Maite. Maite, tu historia.
Cuéntanos, Maite. Érase una
vez. Por allí, así.
Érase una vez una bella campesina.
No, érase una vez una chica sentada en unas escaleras.
Y entonces, de repente, se pone a llover. Se pone a llover, pero a mares. Y entonces, resulta...
¿Qué?
Que hay goteras en el portal. Porque resulta que es un viejo portal vetusto, muy hermoso, pero muy estropeado, y llueve más casi dentro que fuera.
Pero de repente entra como una exhalación un chico joven, alto, guapo, que viene calado por entero, porque la lluvia también es que le ha dejado empapado.
Y justo es el día que es el día del amor interracial. El chico es de Zimbabue y es increíblemente guapo, atractivo e inteligente.
Bueno, en realidad era el entrenador del Real Madrid. Claro, que tanta pau le tenían que ha cogido y se ha venido desde Moscú corriendo y ha aparecido hecho un Cristo. Y dice, ¿pero quién es? Este no es Lopetegui. Y dices, no, soy de Zimbabue.
Para disimular.
Bueno, y él venía en realidad al teatro. Él quería ir al teatro.
Pues claro.
Quería ir al teatro, claro. Quería ir a ver Piaf, Voz y Delirio. ¿Y qué hizo? Pues llamó por teléfono. Llamó por teléfono, aunque no tenía teléfono móvil. Y entonces tuvo que pedir uno prestado.
Pásale la palabra a Chema.
¡Vamos, Chema!
Total, que al final le dijo, Maite, you wanna come to the theater with me, darling?
Lo que le pasaba a Maite es que tenía el carnet desde los 3 años del Atlético de Madrid. Desde los 3 años que le había regalado su padre. ¿Cómo se lo iba a contar ella a su
mesa,
padre?
¿Qué mesa tenemos? ¿Cuánto dolor?
Pero en ese momento están salvados por la lluvia, porque ella se queda locamente enamorado y su carnet del Atlético de Madrid está empapado y roto, y ella le dice, soy merengue hasta la médula.
Di que sí.
Bueno, ¿y tú quieres que yo siga eso, por favor?
Es que no, el colchón. Es que acaba en un colchón.
Maite, yo le iba a decir que ella era del Barça. Me ha fastidiado, Maite.
Oye, Chema, ya ves que estamos completamente enloquecidos.
Sí, la verdad es que tengo un poco de miedo ahora.
Pero yo creo que...
Nieves Herrero no es Nieves Herrero. No.
Vamos a decir que Clásicas Envidiosas del 20 de junio con N al 21 de julio con L en el Teatro Fiesta, que es el Corral de Cervantes, en la Cuesta de Moyano.
Sí, ahí... de martes a sábado a las 18:30, 6:30 de la tarde.
¿Te puedo hacer una pregunta muy indiscreta, Chema?
Sí, y es la última.
Claro.
¿No encontraste un nombre más marica para este show?
Oye.
Pues es el que a mí siempre me ha gustado mucho. No, al principio se llamaba Envidiosas, pero después Clásicas Envidiosas me pareció como lo
es
más.
Muy grande. Mm. Por eso te lo digo.
Bueno, pues ya tiene reportaje para Shanghái. Oye,
sí,
Chema.
Yo me apunto.
Chema Rodríguez, gracias, te deseamos muchísima suerte, de verdad. Enhorabuena por tener tantísima imaginación. Me parece algo increíble porque, vale, ya con actor ya era suficiente, pero no, tú quieres más. Enhorabuena, de verdad.
Muchísimas gracias.
Y a ti y a Maite, bienvenida.
Gracias, y nos vemos en el teatro disfrutando de estas clásicas envidiosas, de estas mujeres del siglo XXI, vamos a decir, prácticamente.
Vamos
a,
y lo dejamos ahí.
Lo dejamos ahí.
Gracias, Chema, gracias, Maite. Nosotros seguimos con las historias que nos cuenta Juan Carlos Pérez de la Fuente. Ahí vamos, ni más ni menos. Sí, señor.
A ver.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Bueno, si yo te pregunto, mi querida,
a ver, cuéntame,
Nieves,
cuéntame.
¿Cómo te has imaginado tú el rostro de Dios? Cuidado, no el de Cristo, no, en la librería San Pablo, en tanto cuadro tan mono, chicos guapos, rubios, de Dios, Dios Padre. Oye, dan una noticia, ¿cómo te la has
imaginado? Yo desde luego me lo imagino con un rostro alargado, un poco delgado, pero muy guapo de facciones, o sea, yo me lo imagino así.
Bueno, es verdad que hasta
con el pelo largo.
Sí, pero tú estás hablando de Cristo.
Ay, pues claro, yo te estoy hablando de la imagen que tengo.
Pero tú sabes que tenemos Padre y tenemos Hijo y tenemos Espíritu Santo, que es la palomita. Yo hablo del viejo. Y el viejo siempre nos le han pintado pues con un señor mayor.
Con pelo blanco.
Exacto.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues un estudio, porque todo esto viene, señores, de Estados Unidos, porque las universidades de Estados Unidos se les ocurre cada cosa increíble. Y hoy en el ABC dan una noticia que me parece simpaticísima. Porque pueden entrar ustedes y verlo. Pueden ustedes ver el rostro de Dios. Sí, 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 sí. Eso que nunca hemos visto, lo pueden ver. Un equipo de psicólogos de la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, ha utilizado una nueva técnica para reconstruir la cara de Dios a partir de las representaciones que del mismo se hacen 511 cristianos estadounidenses. O sea, han estado proyectando su imaginario cómo verían ellos a Dios. Y sucede que es más joven de lo que hasta este momento pensábamos, más femenino, menos caucásico de lo que sugiere la cultura popular. O sea que con 500 personas, y entren ustedes porque Nieves, cuando lo ha visto, ha dicho, ahí va, si parece
Tom Cruise.
¿Sí? Sí, sí, sí. Pero fíjate, es muy interesante porque el estudio es, igual que cuando vas a la policía, que alguien te ha robado, y te pueden sacar fotos, o te van haciendo un dibujo, a ver, mire, va por aquí, va por aquí.
Pero es como se lo imaginan los norteamericanos.
511 cristianos, hombre, ya es un número
sí, importante, no, 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 es importante.
Y han llegado a ese acuerdo.
Pero seguro que se lo imaginan bebiendo Coca-Cola también.
Qué vergüenza.
No, pero no,
escúchame,
no.
Pero no, Cristo bebería vino. Porque lo que tomó en la última cena no estaba la Coca-Cola.
Bueno, esto es lo que dicen los americanos.
Exacto,
si quieren
sí.
entrar ustedes, pueden ir a internet, que ahí está.
Exacto, está la
el rostro que
y luego
dicen
hay un
que
detalle, simplemente digo, ¿sí? Los liberales tenían una idea de Dios más femenina y joven y amorosa que los conservadores. Estos prefieren imaginar una divinidad más caucásica y poderosa. Fíjate, la política en todo, hija mía.
En todo, pero me parece una noticia muy, muy, muy curiosa. Tiene Nacho Fresno otra noticia relacionada con la música y además vienes un poco eufórico también.
Es que lo que voy a contar es muy grande. A ver, que
¿por
suene,
qué?
Que
¿por
suene,
qué es muy grande?
Que suene, que suene. Pues esto que está sonando es el Cuarteto Casals. El Cuarteto Casals es probablemente uno de los mejores cuartetos del mundo, de cuartetos de cuerda, que hoy comienzan en el Auditorio Nacional lo que se podría decir que es un verdadero y auténtico festín musical, que son la integral de los cuartetos de cuerda de Beethoven en 6 conciertos, ¿no? De los cuales en cada uno de ellos hay un estreno mundial de un nuevo cuarteto de cuerda compuesto para la ocasión. El Cuarteto Casals cumple 20 años, entonces una coproducción entre 5 ciudades españolas y europeas, Madrid, Barcelona, Londres, Ámsterdam, han hecho este ciclo que comienza en el Auditorio Nacional, en la Sala de Cámara, dentro del organizado por el Centro Nacional de Difusión Musical, ¿no? Entonces, esto, este festín, o sea, estas oportunidades de repente de coger y de chuparte la integral de Beethoven en 6 conciertos, es una clase magistral de esas que encima entradas muy baratas, como a 20 euros y a 10, ¿eh? De estas clases magistrales que dices tú, hay que aprovecharlas, ¿no? O sea, porque comprender a Beethoven, hoy todo el mundo cree que Beethoven, bueno, todo el mundo sabe que Beethoven es un compositor clásico, pero Beethoven en su momento fue un revolucionario, tan revolucionario que el concierto que arranca hoy, que es el cuarteto número 11, según Jonathan Brown, que es uno de los el viola del Cuarteto Casals, Beethoven dijo en su momento que no era apto para ser tocado en público, porque era, o sea, Beethoven revolucionó de tal manera la composición musical y la forma de concebir lo que hasta ese momento era clásico, que en su momento pues él llegó a decir que este concierto no se podría tocar en público. Era una cosa tan rara que no se podría tocar en público.
Y hoy, ¿no?, se va a tocar en el auditorio, ¿no?
Con él arranca el concierto, son 6
conciertos. ¿Hay entradas?
Sí, hay entradas.
Oh, pues posiblemente.
Y están hasta el... Creo que sí que quedan. O sea, yo las cogí hace tiempo y están hasta el... Los conciertos son hoy, el día 31... el día 12 de junio, el 14 de junio, el 19 de junio y el 21 de junio. Pero yo te digo, regalarte, es lo que yo siempre digo también aquí cuando vas al Prado, regalarte esto, ¿no? De decir, me voy a chupar toda la integral de Beethoven y cogerme y cogértelo como una clase maestra, una masterclass, que dicen. Realmente es un lujo de estos que pasan en Madrid, ¿no? Sí, o sea, de estos lujos de...
Pues...
Que no hay que aprovechar, en el auditorio, nada menos.
En el auditorio, en la sala de cámara. Y estamos hablando del Cuarteto Casals, que es uno de los mejores del mundo en su género.
Una maravilla, gracias por traérnoslo. Pero fijaros, hoy también, antes de que Rosa de Lima nos diga cuál es el Día Mundial, qué es lo que celebramos hoy. Hola, Rosa.
Hola, ¿qué tal?
Hablemos de ese funeral a María Dolores Pradera.
Pues es hoy, esta tarde, 20-30 horas, a las 8:30, en la Iglesia de los Paules de la calle García de Paredes. Vamos a celebrar, y digo vamos porque vamos a ir todos los amigos. Vayan ustedes también, dado que no estuvo en un teatro y debería haber estado en un teatro, pues me pide Elena que les transmita a los madrileños y a las madrileñas que esta tarde el funeral de su madre es precisamente para todos aquellos que la querían, y eran muchísimos, muchísima gente. Pues ella era una mujer religiosa, y hoy es su funeral a las 8:30. O sea que animaos, y allí está Elena y Fernando, sus dos hijos.
Sus dos hijos. ¿Puede repetir la iglesia?
Sí, es la Iglesia de los Paules, a las 8:30 de la tarde, en la calle García de Paredes. Es la iglesia donde ella, bueno, no sé si se casó en esta iglesia con Fernando, pero era la iglesia donde vivía de pequeña, porque luego ya todos sabemos que vivió en la calle Orense, que no era su parroquia, ¿no? Y ella pidió a sus hijos que fuese en la Iglesia de los Paules, en la calle García de Paredes.
Es el último homenaje a María Dolores Pradera, que se nos fue hace muy poquito y todavía la recordamos con muchísimo cariño. Y mira, ya te estás emocionando, y yo también. Vamos a contarles a ustedes que hoy también es el Día Mundial del Doblaje. Rosa de Lima, hoy celebramos este día, sí, en el que se realiza en España una de las mejores celebraciones, ¿no? Pero cuéntanos, por favor.
Sí, hay que decir que yo creo que para celebrar este día el mejor regalo que se le puede hacer al oficio del doblaje es dejar claro que no son dobladores, son actores y actrices de doblaje. Y ojo también, que si en España no se habla bien inglés, no es por el doblaje, que algo tendrá que ver nuestro sistema educativo. Ahí queda la cosa. Y dicho esto, la pionera en este oficio fue una mujer.
A ver,
¿quién? Se llamaba Irene Guerrero de Luna. Corría el año 1929 y tenía que irse a doblar a Francia porque aquí todavía no había estudios que hicieran esto de doblar. Bueno, ella le dio voz a grandes actrices clásicas como Bette Davis, Marlene Dietrich o también a Sofía en la serie de televisión Las chicas de oro.
Al infierno va la gente de buen humor. Y al cielo, todas las beatas aburridas como tú.
Es una voz que la tenemos, ¿verdad? Absolutamente en nuestro ADN de películas.
Christie, Agatha Christie me suena mucho.
Sí, también. Cierto. Bueno, pues 2018 es un año para la historia del doblaje. Es en el que estamos aquí en Madrid porque precisamente este año se han celebrado por primera vez los primeros galardones a la profesión. Y los han llamado precisamente Irene en honor a esta
mira, qué bien, sí. Qué bien.
Los ha creado, por cierto, la Escuela de Doblaje de Madrid. Bueno, pues desde Irene Guerrero ha llovido mucho cientos de voces que forman parte, como decías, Nieves, de nuestros recuerdos cinematográficos.
¡Abogado! ¿Estás ahí? ¡Abogado! ¡Sal, ratita! ¡Quiero verte la colita!
¡Robert De Niro! ¿No?
No, todos pensamos en Robert De Niro, pero este señor no es Robert De Niro. Ay. Es en realidad el actor Ricardo Solans, que también dobla, por ejemplo, a Dustin Hoffman, Al Pacino y Sylvester Stallone. Otra frase inolvidable del cine.
Yo soy tu padre.
Bueno, Darth Vader, ¿y quién es este señor? Yo creo que sabemos todos quién
todos.
Es, ¿no?
Lo escuchamos otra vez para que ustedes sepan. Bueno, es Constantino, nuestro querido Constantino Romero.
Qué pronto se nos fue.
Ay, por favor, de verdad.
Qué voz, Dios mío.
Bueno, pues él dio voz también, ¿no? A mucha gente, ¿no?
Sí, por ejemplo, a Rey León, a Mufasa.
Pero espera, primero recuperamos. Sí. Venga, Constantino, pasa otra vez.
Yo soy tu padre.
Claro. Y bueno, como aquí la voz está tratada, quería que le escucháramos un poco de verdad, sin esos filtros de sonido, escuchando al Rey León.
Algún día, Simba, el sol se pondrá en mi reinado y ascenderá siendo tú el nuevo rey.
Ay, es que estas voces,
claro, forman
tan
parte
maravillosas.
Forman parte de nuestro ADN. De sonido, claro, es que forman parte de nuestra vida.
Nuestra biblioteca sonora,
claro,
¿no?
Y piensas que esta gente pues no se va. Y claro, y haces esa dicotomía, ¿no? El actor o la actriz y quién la dobló o le dobló.
Mm, es verdad. Oye, ¿y voces femeninas?
Claro, claro, también que tenemos mucho y más que vamos a tener, ¿eh? Bueno, Mercedes Montalá, que no lo digo por mí, que
claro.
En el futuro llegará. Bueno, pues ella, Mercedes Montalá, dobla, por ejemplo, a Michelle Pfeiffer, a Sharon Stone, a Catherine Zeta-Jones y siempre recordamos, como no, Julia Roberts.
Sueñan con poder ver a sus hijos nadando en una piscina sin preocuparse si les tendrán que hacer una histerectomía a los 20 años, como a Rosa Díaz, una clienta nuestra, o por si tendrán la columna deteriorada como Stan Blum, otro cliente nuestro.
Ay, me encantan, pero es que las voces tienen muchísima personalidad.
Hay que decir que la escuela española de doblaje es de las mejores del mundo, sí.
Es serio, muy, o sea, buena, dices,
hay que decirlo
muy buena.
Así. Y ahí tiene mucho que ver porque... ¿Por qué va cambiando las voces de la gente? En la medida que somos más intelectuales, que utilizamos menos cuerpo, la voz se va perdiendo.
Mm.
Hay que estar en contacto con nuestro cuerpo. Ahí está la clave. Los políticos les falta buena voz porque hay que hacer ejercicios, señores políticos.
¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Cuéntanos.
Mira, tú hazte esta pregunta.
A ver.
Vete al Teatro Romano de Mérida y habla. Y dices, un momento, ¿pero qué está pasando aquí? No, perdonen, es que llevaban máscara. No había micros. Hoy en día, en Mérida, no se actúa sin micro. Y la pregunta que tú te haces... Vamos, el primero que cuando llegué a Mérida dije... ¡Los micros! ¿Entiendes? ¿Por qué se ha perdido voz? Porque todo nace de la necesidad. Cuando un hombre del campo tenía que dar al ganado, le tenía que dar de una montaña a otra, la voz... Vamos, tenemos voz. Entonces, el problema es que no la utilizamos. Fíjate, ahora mismo hablamos todos, buenas tardes, no sé qué, no sé cuánto. No. Tu cuerpo es el resonador de tu voz y nace de la necesidad. Un niño cuando nace grita, sale llorando y no se hace daño en la voz. Cuando somos mayores y gritamos, nos hacemos daño en la voz.
¿Por qué? Eso es verdad. Bueno, pues vamos perdiendo facultades, por lo que se ve, ¿no? Más voces de doblaje en este Día Internacional, Día Mundial del Doblaje.
Sí, porque hace no mucho, en abril, nos dejó también una de las grandes voces del doblaje.
Por eso el pueblo de Gondor conoció la ruina. El linaje real fracasó. El árbol blanco se secó.
Ah... Oh. Pepe Mediavilla.
Pepe Mediavilla, qué grande, ¿eh? Sí. Es escucharle, la verdad.
Y escucharles oír, en realidad, lo asocias a Morgan Freeman,
sí,
pero también
Freeman.
A Gandalf, que era lo que escuchábamos en El Señor de los Anillos. Su hija, Nuria Mediavilla, también se dedica a esto de doblar. Ella es la voz habitual de Uma Thurman, de Cameron Díaz o de Winona Ryder.
Fragilidad y belleza, como no se encuentran en ningún sitio.
Ay, qué bonita. Pero también la voz de su hija.
A mí siempre me ha parecido increíble que los actores y actrices de doblaje españoles que tenían cada uno a un actor americano como pues que se encargaban de doblarle la voz aquí, sin embargo, no los mezclas. Es decir, pese a que es la misma voz para cuatro actores o cuatro actrices, sin embargo, tú cuando los ves en las distintas películas no los mezclas.
No los mezclas, les asocias a esa voz.
Son actores tan buenos, o sea...
y encajar cómo mueven la
que
boca.
Son capaces con... de adaptar su voz a la personalidad de cada actor.
Son geniales.
A ti no mezclas a uno que haya doblado Constantino Romero con otro que también haya doblado. O sea, no los mezclas.
Exactamente.
Bueno, más frases para la historia, Nieves. Esta es de la reina Amidala de Star Wars.
No toleraré una actuación que nos conduzca a la guerra.
Ah, mira, es verdad.
Sí.
¿Y esta de quién es?
Bueno, pensamos en la actriz, que es Natalie Portman, pero no, en realidad es la voz de otra actriz de doblaje, Nuria Trifol, que también dobla, por ejemplo, a Anne Hathaway o Scarlett Johansson. Y a ver esta otra frase.
Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.
Bueno, pues diríamos que es Tom Hanks, pero es que no, que es otro actor, Jordi Brau, que también presta su voz a Tom Cruise, por ejemplo, a Robin Williams o a Kenneth Branagh. Imposible tampoco asociar a Bruce Willis ¿con quién? Con Ramón Langa.
Tan pronto tienes amigos como tan pronto estos se desvanecen. Cuando te vas me pregunto a quién ha odiado Michelle esta semana. Intento recordarlo y no puedo.
Oye, es la voz de Ramón Langa.
Claro,
sí. Claro, fíjate, la asocia a Bruce Willis 100%.
Totalmente, sí.
Tú también, ¿no? Oye, pero qué bien, entonces...
Yo le estaba diciendo, aquel tiene voz de... Podría dedicarse al doblaje.
Muy bonita voz, serio? Carlos.
Pero a mí no me gusta el doblaje.
Pero te gusta la radio.
Sí, la radio.
Claro,
sí.
Es que
sí,
realmente...
Pero os imagináis que ahora estáis hablando y sale otra voz.
No, es que eso tiene que ser terrible. El día que tú te ves, tú imagínate Nieves, que de repente hablas...
Sales
y dices,
y hay
¡hola!
Otro, y hay otro diciendo, ¡hola, qué pasa! ¿Cómo estamos, chavales?
¿Y qué me pasaría?
Pues
¿cómo reaccionan los actores y las actrices norteamericanos cuando se escuchan las voces que les ponemos? Ponen unas caras raritas, ¿eh? Ya lo digo yo.
Es verdad, esto es verdad. Oye, pues hoy día mundial del doblaje y hay que hacer el homenaje, ¿no?
Sí.
A todos estos hombres y mujeres.
Sí, porque nos hemos dejado a muchos actores y actrices de doblaje, como por ejemplo Carlos Isbert, Miguel Ángel Jenner, Alba Solá, Lorenzo Beteta, Pilar Santigosa, Amparo Bravo, en fin, Sandra Villa.
Julio Núñez era...
También, por ejemplo.
Oye, Pepe Sacristán, anda, que no ha doblado Pepe, por favor.
¿Se acuerdan de la maravillosa secuencia de mujeres al borde de un ataque de nervios cuando están doblando la película Carmen? Esa secuencia eso es lo que es realmente...
El doblaje, ¿no?
Exacto. Y había en Radio Nacional, había cuadro de actores. Y yo recuerdo, la primera vez que yo me gané un dinero, hacían punto las señoras, las actrices, y decían, siéntate, tú no tengas ningún miedo, hijo, ¿qué tienes que hacer? Yo, de barman. Y ellas hacían punto, era precioso, era un tiempo que volverá. Igual que volverán las radionovelas, acordaos lo que os digo.
A mí me dijeron ayer que vuelve lo analógico, vuelve el que se quiere el trato... con la persona y el trato
pues
cercano,
claro.
Que la generación post-millennial es lo que pide.
Y
lo
volverá
que
Lucecita.
¿Qué dices?
Volverá Lucecita, sí. Pero escúchame.
¿Y se acuerdan de esa obra de teatro que se llamaba Ana en el Trópico, que era sobre los lectores? En esa debutó Lolita en teatro.
Ahí se enamoró Lolita.
Ahí se enamoró
en el
Lolita.
Teatro Alcázar de Madrid. Alcázar. Estábamos aquella noche y dije, ¡ay, cómo te mira! Había algo.
No, ya se habían enamorado antes del estreno.
Pero había algo que dices, va más allá de la actriz.
Pero es el lector, o sea, la importancia del lector, o sea, de esa persona que leía a la gente mientras hacía puros, ¿no?
El lector,
o sea,
por horas también, sí, de Santi Sinisterra. Sí. Es que era toda una tradición y era, fíjate qué bonito, dices tú, ¿a qué te dedicas? Dices, soy lector.
Me parece precioso. Bueno, hoy hay que decir que todo empezó, ¿en qué año?
Pues allá por 1932 y los primeros doblajes fueron en Barcelona. Hay que decir que vio su punto álgido con Franco, que él vio pues que esto de doblar era pues un instrumento bueno para la censura y por eso ha seguido años y años y a día de hoy, claro.
O sea que dice, que la actriz dice...
Claro,
no
Mogambo,
sé qué, en taco, y dices, pues tú dices...
Mogambo es el caso más claro de doble de censura.
Claro, Mogambo,
es
Mogambo,
que me encanta, no me había fijado nunca. Claro. Qué divertido para los dictadores.
Mogambo es el caso más claro de
hay
la
incesto,
censura. Que... Había, o cortabas fotogramas y cortabas aparte, escote, sí, o cortabas tal, sí, o cambiabas los diálogos.
Exactamente, es verdad. Oye, tengo que decir que estas cuatro entradas van para Mari Carmen Yuste, que nos ha llamado desde Arturo Soria, y Juan Gómez, ay, Torres, que nos ha llamado precisamente desde Móstoles.
¡Ole!
Pues que no querían entrar porque les daba vergüenza contar su historia. Pues ya está.
Mañana, el domingo a las 5 de la tarde estoy yo en el teatro y me la cuentan.
Os prometo que si la historia es curiosa, la llevamos al escenario. Llamadnos mañana, hombre.
Que vamos el domingo
al
teatro.
Que les da vergüenza a los oyentes, que les da mucha vergüenza. Mari Carmen Yuste, tienes dos. Juan Gómez Torres, tienes otras dos en el teatro.
Llamadnos mañana.
En
Fígaro.
El teatro Fígaro, calle Doctor Cortezo, número 5. Pues ahí está.
Menos que el para domingo ver, a las 5 de la tarde.
Para ver.
Edith Piaf.
Edith Piaf.
Voz y delirio.
Voz y delirio. Oye, llamadnos mañana, anda.
Pero sobre todo, no solo que llamen, que les apetezca entrar en directo.
Claro, escúchame, inventáoslo. Si vuestra chica o vuestro chico le va a encantar, va a decir, qué bonito. Ay. ¡Ven a casa!
Bueno, Juan Carlos, que tengas una buena tarde. Gracias, Rosa de Lima.
Gracias.
Nacho Fresno, que buenas usted tardes. Se va corriendo al auditorio.
Sí.
Y que usted lo pase muy bien, ¿eh?
Está, adiós, con sus está con sus redes sociales haciendo cosas con el móvil, no
hombre,
sé.
Para subir el programa.
Es que no sé, esta gente moderna, ¿qué cosas hacen,
¿Qué
no,
cosas?
Si yo, pero si yo nací antiguo.
Oye, ¿tenéis problema con el acné? Porque va a ser un tema que vamos a tratar en la próxima hora.
Hombre. Si hay alguna fórmula, me la dices mañana.
Los sí, jóvenes señor. Tenemos esos problemas.
Pues claro que sí, por favor.
Los millennials.
Problemas de acné.
Los millennials
después
tenemos acné.
Después de las noticias. Nada más y hasta dentro de un ratito, amigos. Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo. Madrid Directo, con Nieves Herrero.